Se la descargó y le suscribió a Emilcar sin querer. Y la hizo la vida.
No. Una cosita, ¿se ha oído el móvil de Jorge que siempre dice que lo tengamos en modo avión? Y ahora lo tiene además de vibrador en sonido.
Yo no tengo un iPhone, pero reconozco que si me comprara un iPhone sería solamente por tener esta aplicación. Ahí lo veo.
¿Por qué?
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 ¿Por qué podcast?
Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué? Podcast, el único programa donde podrás escuchar crossovers transatlánticos o bien acompañarnos en nuestra galera para surcar los siete mares. Despleguemos el mapa del tesoro y veamos quién nos acompaña en la aventura de hoy. A babor, transmitiendo las órdenes del capitán al resto de la tripulación, tenemos al contramaestre 13 Bicis.
Hola a todos, ¿qué tal?
A estribor, luciendo las últimas joyas más relucientes de nuestro botín y siempre cerca de los cañones, nuestra artillera, la señorita Labiempe.
¡Hola!
En la bodega, revisando nuestra despensa y vigilando las reservas de ron, el condestable Geobardila.
¡Hola, chicos! ¡Hola!
El último en llegar a bordo, fregando la cubierta, como no podía ser menos, el grumete Fernanjas.
La botella de ron. ¡Hola, chicos!
Y al mando del timón, navegando contra viento y marea, rodeado de los mejores bucaneros, como cada mes, este que os habla, el capitán Eo. Arriad las velas, escoria, que tenemos que estar en alta mar antes de que acabe esta promo.
Que vive en la piña, debajo del mar.
¡Como pez, polca!
J-Pod. Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español.
¿Sabes lo que es un podcast?
¿Quieres aprender más sobre el tema?
¿Te gustaría conocer a gente interesada en la misma afición?
Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting.
Charlas, talleres y directos, pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización.
Infórmate en jpod.es.
Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y Tumblr bajo el usuario jpod14bar.
También puedes oírnos en Spreaker en directo todos los domingos a las 23 horas o en versión podcast.
Te esperamos los días 24, 25 y 26 de octubre en la zona 22 arroba de Barcelona.
Novenas jornadas de podcasting. jpod.es.
Bueno, ¿por qué hemos puesto hoy una promo de la JPod 14? Porque en la JPod 14 van a dar una serie de premios, uno de ellos el de la propia Asociación de Podcast, pero otro, también muy importante, de los amigos de AsesPod. Y hablando de AsesPod, hace muy muy poquito han puesto ya el post donde puedes votar tus 5 podcasts favoritos para que entren en la fase final y puedan ser los ganadores del podcast al público. Perdón, del podcast del público en la JPod 14. Así que desde aquí vamos a hacer un poquito de spam y, oye, votadnos entre esos 5 mejores podcasts del público.
No, votadnos como el primero.
No, primero tienen que elegir a 5.
Bueno. ¿Y de esos 5 ya sale el ganador?
No, de esos 5 entrarán en la fase final, que son, no sé si eran los 20 más votados o los 10 más votados, y luego ya...
Eligen los socios.
Asespoz, no, Asespoz, sí, bueno, los socios, pero... Vamos, que nos votéis, que da igual.
Que sí.
¿En dónde?
En Asespoz.
¿Punto qué?
Org.
Eso.
Bien. Org. Y sin papeles.
Hombre, es que me he escuchado la promo muchas veces.
Bueno, y desde aquí mándale un saludito a Manzaniano, arroba Manzaniano, que nos dice que él era el único usuario que nos estaba viendo en el hangout. Ah,
bien, bien.
O sea, que cuando escuche
el señor
esto,
Manzanas.
Un saludito.
No éramos nosotros.
Pues un saludito para Manzaniano y...
Saludito.
Que igual le vemos dentro de poco.
Y Blanca le va a dedicar el título del episodio de hoy.
Episodio 17. ¿Por qué en España está tan de moda el pirateo?
Bueno, en España estamos muy acostumbrados, o mejor dicho, mal acostumbrados, a que no estamos muy habituados a pagar. Hay mucho contenido que somos un tanto piratillas, y ya no en la era digital, sino antiguamente ya se pirateaban cosas. Desde aquellos videoclubs que tenían cintas un poquito así, que tenía gente que tenía 2 vídeos para piratearse sus VHS, hasta hoy, en la era digital donde todos tenemos casi todo el contenido a 2 clics y gratis, pues estamos muy mal acostumbrados. Y vamos a debatir hoy por qué España es uno de los países donde más se piratea, entre comillas, o mejor dicho, se comparte, que es lo que hay que legalizar últimamente.
Se le pide al vecino de arriba.
Venga, vamos a hablar de pirateos. ¿Qué es lo que más creéis que se piratea en este año, en 2014, a día de hoy?
Cine.
No, yo iba a decir otra cosa.
¿Qué más, aparte de cine?
No, pues, la música, aunque yo creo que ahora se piratea menos, pero si vamos a irnos a los orígenes del pirateo, yo creo que lo primero que se empezó a piratear no fueron esos vídeos, sino cuando se pasaba uno los cassettes de música.
Bueno, luego pasaremos a esas primeras descargas. ¿Qué es lo que más se piratea, Kiki?
Series.
Fer, ¿qué es lo que más se piratea?
Porno.
Hombre, el porno no se piratea.
¿Qué no se piratea?
Si el porno ya está gratis por todo lado.
¿Cuántas películas porno tienes en tu ordenador?
No, pero si hay páginas que las tienes ahí, a ver.
Claro. Y si no, mira vuestros discos duros, a ver cuántas películas tenéis.
Pues en el mío tengo 0 pelis porno.
Bueno, es que ya no hace falta descargarse las cosas para piratearlas.
Exacto.
Ahora, con verlo por
streaming, no.
Streaming también es.
Pero eso no es pirateo, porque en streaming no es pirateo, porque si yo me grabo es porque yo quiero que se me vea, no es porque...
Ya, pero luego se te meten bichos.
No. El streaming no es emitir tú, sino que esté el
archivo el video
alojado por ahí y tú accedes a ese vídeo. Tú no te lo descargas.
Consumir algo online.
Ah, vale,
claro,
vale.
Eso es. Bueno, hemos dicho... cine, hemos dicho música, hemos dicho
series,
hemos dicho porno.
Videojuegos, vale.
Videojuegos también, fútbol, que también se piratea la señal.
Libros.
Libros también. ¿Alguna cosa más que se os ocurra?
Ropa.
No, la ropa no te la puedes descargar.
Ah, que se descargue. Modelos 3D.
Bueno, claro. dentro de unos años se podrá descargar la ropa y a lo mejor no la podemos imprimir, pero...
No, yo creo que con eso. Música, pelis, fotos.
Fotos también. El clic derecho, guardar como y publicarla
en tu blog. O pantallazo, con la pantalla.
El print screen.
También.
¿Y por qué? Bueno. ¿Por qué el teatro no se piratea?
¿El teatro?
Claro.
Porque es más complicado meterte una cámara en el teatro, ¿no?
Pues igual que en el cine.
No, hombre, pero en el teatro te ven o estás más... Porque el teatro es cultura y es otro tipo de cultura.
O sea, que los que piratean, la cultura se la repan.
No, sino a mí pagar 20 euros por una entrada de teatro no me importa, pero pagar 20 euros para entrar a un cine, sí.
Bueno, hablaremos luego de cine. Vamos a centrarnos en lo primero que ha dicho Giovanni. ¿Cómo empezó todo esto, este pirateo digital, este pirateo de internet? Allá por el 2000 y poco.
En 2005, 2004, sí. Yo creo que... era cuando empezaron en auge las primeras redes P2P.
P2.
P2P.
pedos. Boa. Las primeras redes de compartir, yo creo, con el famoso Napster.
Ese iba a hablar de Napster.
El famoso Napster, que era la primera red que permitía intercambiar entre usuarios archivos de audio. Bueno, en general todos los archivos, pero se concentró en archivos de audio.
Sí, que te costaba casi un día entero bajarte una sola canción.
Sí.
5 o 6 horas, sí.
Aquellas descargas a 32K.
Pero antes de eso, con el típico copiar CD, ya estaba también muy extendido.
Hombre, lo primero que se empezó a piratear en cuanto a compartir fue con las redes P2P, pero yo recuerdo de tener de colegas que me prestaban CDs y yo los ripiaba a MP3. Y fue mi primera colección de 4 gigas de canciones en MP3.
Y antes de eso, ¿tú no le has puesto el típico celo a la cinta?
A la cinta. A la
cinta para grabar. Eso también era pirateo. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos centramos en el pirateo.
Hombre, lo del celo era reutilizarlas.
Claro, o sea...
Era una copia de seguridad, sí.
El celo era para reutilizar, luego el contenido ya...
Ya.
Los VHS también se podían hacer igual, pero bueno. Estábamos hablando de música.
Eso lo hacía mi padre. Mi padre alquilaba las películas en el videoclub y como teníamos 2 vídeos, las grababa de un vídeo...
Pues yo que tú no hablaría mucho de lo que hacía tu padre, pues si se nos presenta la Guardia Civil.
Bueno, pero fue hace muchos años.
Sí, ya.
Ya prescrito.
Había videoclubs y esas cosas.
Y después de esta pequeña reflexión, ¡vamos con una canción de Ramón Sin!
Venga, vamos a hablar de música. ¿Con qué programa fue el primero que descargaste música vosotras? ¿Tú? ¿Con el Napster?
No, yo no alcancé a usar Napster, pero si no me recuerdo, creo que fue el Kazaa.
El
LimeWare también fue alguno de que cayó en esa época. Y desde esa época recuerdo mucho usar uno que se llamaba SoulSeek, que era el sitio donde encontraba la música rara.
O sea, donde encontraba SoulSeek estaba toda la música.
Sí. Y SoulSeek aún sigue funcionando. Y
yo recuerdo uno que era Galaxy. ¿Cómo era? ¿Audio Galaxy puede ser?
Audio Galaxy. Audio Galaxy. Sí.
Luego se convirtió en un programa para grabar y eso. Sí,
sí. Yo recuerdo el Emule.
Pero Emule ya llevábamos bastantes años pirateando.
Sí, sí, cuando se le Emule ya...
Pero yo era buena.
En mi caso, el primero de todos, el Napster. Sí, sí.
Napster, sí. Yo creo que el Napster se llevó...
¿Y cuánto os costó vuestra primera grabadora de CDs?
Como 150.000 pesos.
Bueno, ¿en euros?
Lo que sea, unos 80 o así.
No, a mí me costó más. Yo diría que unos 150 euros o algo así. De CDs. A 2X.
Eso yo me acuerdo.
2X, 4X. Que me tocó comprarme la grabadora y una tarjeta que era Scasis. ¿Scasis se llamaba?
Sí. Scosis.
Sí.
Sí. Pero joder, había que conectarlo a esa tarjeta para.
Iba con puerto Scosis.
Pero yo creo que me costó 50 o 60 mil pesetas.
Sí, sí.
Pues tú eras muy pirata entonces, ¿eh? Porque para invertir en eso.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo descubrí y dije, yo quiero tener esto.
Y
luego vendía.
¿CDs? ¿Os acordáis lo que costaban los CDs también antes?
No, la verdad es que no, los Princo.
Yo empecé
comprando Princo, pero es que los compraba por volumen porque los vendía. Podría vender CDs, videojuegos,
vamos a salir presos.
Juegos de la Mega Drive. No, de la Mega Drive, no, de la Play 1.
De la Play.
Ahí también.
Claro que empezaron ahí.
Esa Play con su chip ahí puesto para poder leer los juegos.
Pero bueno, que estábamos hablando de música. Pensamos en el CD del coche, no en el CD de la Play. Más música que se haya descargado. ¿Os acordáis cuál fue de los primeros discos? Pues yo sí me acuerdo de mi primer disco descargado.
Pues yo no.
También me acuerdo, y va a sonar vergonzante, fue Alejandro Sanz.
Fuera de aquí.
Eso era para ligar.
¡Fuera!
Era para que hoy es mi mujer.
Hombre,
voy a quedar como un marqués.
Claro, hombre.
Esto nos dio mucho, nos abrió las puertas al ligoteo y a hacer esos recopilatorios, esos CD mix para regalar a nuestras queridas.
Con corazoncitos
y que podías dibujar el cover del disco como tú quisieras y te regalo esto para que nunca me olvides. Estas son las canciones que hago cuando pienso en ti.
Cuando me acuerdo de ti escucho esto. ¿Más discos? ¿Os acordáis?
Yo no recuerdo el primero.
Yo el primero recuerdo que fue de Duncan Doo, pero más que nada no era para descargarlo, sino para probar el Winamp, que también me lo había descargado. O sea, era un doble pirateo.
¿Pero el Winamp no era gratis?
No sé, yo me lo bajé.
Creo que
era gratis y no era pirateo, pero bueno, yo me lo descargué, que era de los primeros programas que descargaba. No que me lo pasaban en CD, sino que descargaba.
Sí, que descargaba. Sí. Yo de programas me acuerdo mucho del Music Max Jukebox, que era el programa que yo usaba para ripear CDs, que muchos CDs míos pasaron por...
No, yo para ripearlo recuerdo CDX. Y ya con eso te lo guardabas en MP3 y ala, a subirlo al Emule o subirlo donde fuese. ¿Te acuerdas tú de tu primer disco, Blanca?
No, no me acuerdo. Hombre, sería alguna canción para mis padres, yo creo, porque no. No
Mocedades, Fórmula Quinta.
No, Fórmula Quinta lo teníamos en casete.
El consorcio.
No, no me acuerdo, no.
Sergio y Estíbaliz.
¿Quiénes son?
Ah, Sergio y Estíbaliz.
Yo qué sé, ¿quiénes son?
Y Jarcha, claro, ya.
¿Eh?
De Jarcha nada, ¿no?
No, no, no.
Yo soy más de Fórmula Quinta, en el coche lo escuchamos aún. Oye, perdona, pero nos ponemos a cantar los tres y yo me lo paso muy bien.
Claro que sí.
Pues ten cuidado, que no te oiga la SEGAE.
No, es original.
Y sí, tiene copia de seguridad. No.
Perdona, yo puedo cantar, yo pago los derechos por esa cinta. No, 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 y en mi coche yo hago lo que quiero.
Tú no puedes cantar.
¿En el coche no?
No.
¿Por qué no?
Porque tú pagas por escucharlo, no por cantarlo.
Bueno.
Si quieres versionarlo, tienes que pagar.
Pero yo no lo versiono.
No.
Yo canto igualitico.
Yo canto igual.
En el mismo tono.
Con la guitarra y todo en el coche. Bueno, algo más que cantar sobre música. Uy, que cantar. Que comentar sobre música pirateada.
Yo creo que a día de hoy es una práctica que sigue haciendo bastante. A pesar de las facilidades que existe con Spotify y con...
Aquí quería yo llegar a un punto conflictivo. Hasta que llegó el señor Steve Jobs, puso los puños sobre la mesa y dijo no, ahora las canciones van a costar 1 euro cada canción.
¿Pero qué valen todas las canciones que hay en iTunes? ¿1 euro?
1 euro. 0,99.
Y si compras un disco,
¿sí?
Normalmente suele el disco es más barato de la suma de las 0,99 de todas las canciones.
Y eso lo sacaron cuando sacaron los iPods.
Sí.
En el primer iPod hacia el año 2001, sí. Creo.
Sí. En el bonito este, lo grande.
Además que ese fue la explosión.
Pues de Napster decíamos antes, 2005.
Es que yo antes no quería decir nada, pero a mí me suena que Napster...
Yo creo que Napster es por ahí del 99 o así.
O sea, yo lo tengo
desde los 90.
Sí.
No, pero la explosión realmente fue cuando llegó iTunes y... hubo una proliferación de archivos MP3 por la precisamente para intentar emular ese éxito que estaba teniendo.
Eso lo que hizo fue que durara poco y luego lo cerraran.
Claro.
Pero una cosa...
Napster ya llevaba mucho tiempo.
Claro, claro.
Si en el iTunes yo me bajo mis canciones y las meto en el iTunes, ¿para qué me las voy a comprar? Si me las puedo bajar por otro lado gratis.
Ya, pero se supone que en iTunes no las puedes meter tú.
Sí.
Sí.
¿Y luego transmitírtelas sin pagar? No, tienes que pagar.
No,
iTunes ahora
todo
legal, lo que han
hablo.
Hecho, tú subes tu biblioteca de música, ¿yo? Claro, con el iTunes.
Y luego tienes que pagar por el Music Box, ¿eso cómo se llama?
Hombre, tú puedes tener... lo que pasa con iTunes Match es que hay como una especie de convenio, o de amnistía, por así decirlo, en el que tú le pagas a Apple tu suscripción de iTunes Match, que son 25 euros al año, más o menos, y lo que hace es... de alguna manera legalizarte toda tu biblioteca de música siempre y cuando tú estés pagando esa cuota. En el momento en que tú dejas de pagar esa cuota, tú dejas, digamos, de gozar de esa legalidad de esos archivos musicales.
Pero
realmente, ¿eso a qué va? No tanto a que sea legal o a que no sea legal, sino a que tú puedes disponer de esa música que tú tienes en tu disco duro, en tu móvil, en otro iTunes Match, o sea, en otro dispositivo.
Pero, o sea, ¿tienes que pagar por escuchar la música que te has bajado tú?
No. Tú siempre la vas a poder escuchar.
El servicio de iTunes Match es una nube de música.
Es una nube de música.
No, no es nada más.
Como el Google Music.
Lo que pasa es que cuando tú subías un archivo MP3 de origen desconocido y iTunes Match te la reconocía como una canción de quien fuera,
y
lo que hacía automáticamente era convertírtela o sustituirla por la canción que tienen en... O sea, que el propio iTunes tiene en su biblioteca de contenidos. Mejorando la calidad...
Original, vamos, que te la
sí,
vamos, la
original. Original. Y luego tú eso lo puedes volver a descargar y en teoría tienes una descarga del original y está legalizado. Eso es lo que se comentó en su momento que se podía hacer y que, bueno, pues ha habido gente que lo ha hecho. Pero no significa que iTunes Man no sea... O sea, no... No pagas por tener algo legal, pagas por tener un servicio en la nube.
O sea, si lo ponemos en un caso práctico, imaginaros que a mí un colega me pasa un disco de Metallica, ¿sí? Que no sabemos de dónde procede. Si lo ripió de un CD de él, si era un CD prestado o se lo descargó de la nube o del internet, de lo que sea. Él me pasa los archivos MP3 y yo estoy pagando mi iTunes Match. Entonces yo cojo ese álbum, digamos, esas 14 canciones y las meto dentro de mi biblioteca de iTunes. En ese momento, iTunes Match empieza a analizar esa música, esos archivos, y dice, que este álbum yo lo tengo para la venta en el iTunes Store. Entonces lo que hace es que en el caso de que yo borre esos archivos, me los voy a volver a descargar porque esa música está en la nube. Pero en vez de él subir esos archivos a la nube, él lo que va a hacer es usar los archivos que tiene para la venta como si yo los hubiera comprado y me va a descargar esas mismas versiones en la calidad que es iTunes, que es una buena calidad, que creo que es 256.
Pero bueno, que nos estamos metiendo...
Ya, pero es que no entiendo. Ya la tienes, ¿para qué quiero que me la baje? No sé.
O sea, imagínate que te se te borra el ordenador.
Pagar para...
Pero a ver, lo que estamos explicando es que es una forma de pirateo o de legalizar música pirata. El servicio es una nube. Claro. De música, no es... No sirve para piratear. Estamos yéndolo por otro lado.
Vale. Tú no estás pagando para legalizar tu música, sino estás pagando para poder escuchar tu música, ya sea en otros dispositivos, en el iPhone, en el iTunes,
o sea, es como
en el iPod.
Un Spotify de tu propia biblioteca.
Exacto. Claro. Es un Spotify de tu propia biblioteca.
Lo que pasa es que, tenía la peculiaridad esa que hemos comentado de que tú puedes subir cosas que no están en tu biblioteca de iTunes, te las reconocía, te las sustituía por la canción...
Original
que está en iTunes, y luego tú te la puedes descargar en teoría como original, como comprada, o sea, como legal. Pero vamos, que
un saca cuartos lo veo yo.
bueno, su manera de hacer las cosas, los de Apple, son raritos. Eso. Para ti, para mí.
Pero a ver, es como si tú tienes un NAS o sí, un NAS con el DS Audio o un servicio parecido en la nube, donde pones archivos MP3 y luego los consumes en el momento que te da la gana.
Exacto.
Y en el sitio que te da la gana. Eso es lo que te ofrecían, no te ofrecían otra cosa.
O sea, para acceder a eso, digamos que tú ya tenías que haber pirateado. O sea, tú ya tenías que haberte bajado la música. O si no, comprar, claro, directamente la música en iTunes, claro, a 1 por canción o a 12
efectivamente,
por disco, o lo que
efectivamente
sea.
Tú iTunes Match subías la música que tú querías. Y la subías desde tu biblioteca de... Bueno, subes la música que quieres. Y la subes desde tu biblioteca de iTunes
o de biblioteca
física y subes los archivos.
Yo quería comentar una cosa de iTunes que también tenía su...
Antes
pequeño,
de que nos vayamos de la marca.
Claro, tenía su pequeño pirateo, entre comillas, era legal, pero bueno, era comprarte la tarjeta de iTunes, del iTunes Store, comprarla en Estados Unidos, con lo cual las canciones te salían a 99 centavos.
De dólar.
Pero ahí no estás pirateando.
No, eso no es pirateo. Estás
pagando. Bueno, es picaresca.
Sí.
A ver, aquí somos muy pícaros. Somos muy pícaros. Y o bien pirateamos o bien nos intentamos buscar los cuartos para...
Es como la
tarjeta. Tienes que complicar la vida. En irte a buscar la tarjeta de Estados Unidos te complica la vida para bajarte la música gratis.
No, porque las tarjetas se pueden comprar los códigos por internet.
Claro.
No tienes que ir a comprar
las tarjetas
física.
Del WoW nosotros las comprábamos en Londres porque nos salían más barato que comprarlas aquí en España.
No te adelantes y luego hablamos de videojuegos.
Ya me acuerdo cuál fue mi primer CD que grabé, pero no era de música. Era la Encarta.
Que no estamos hablando de digital, que hablamos de música. Tu disco, vale. Tu primer disco.
Bueno, no me acuerdo. Que grabé la Encarta.
Cuando te acuerdes, vuelves a interrumpir.
¿Quién no tenía la Encarta? Y eso fue antes del 2000, ¿eh? Las primeras Encartas, yo creo que tuve la del 98 por ahí.
Yo es que era muy estudiosa.
Bueno, que estábamos con la música.
Que estábamos con iTunes y con Google Music y con Spotify y esta mierda. En iTunes tú puedes subir tu música, pero tienes que pagar el... ¿Cómo has dicho que se llamaba?
iTunes Match.
En Spotify tienes que pagar una cuota al mes para poder tener disponible una biblioteca inmensa.
Y o sea, para tenerlo en el móvil.
Pero realmente, por lo que pagas en Spotify es por tener un servicio de offline, o sea, es decir... Yo pago y las canciones que me gustan me las puedo descargar al móvil y consumirlas, no por streaming, sino porque está el archivo en el móvil, escucharlo a veces que quiera, o por hacer todas las reproducciones y rebobinar para adelante y pasar canciones todas las que quieras. Porque realmente hay un servicio gratuito en Spotify que tú te escuchas vía internet, ya sea 3G, sea wifi, escuchas la música que quieres. Lo que pasa es que no te la puedes descargar al móvil, o sea, no he puesto una lista offline, y luego puedes avanzar las canciones hasta 5 veces en una hora, o 6, bueno, un número de veces en una hora, o sea, yo no puedo pasar las canciones de una lista que tenga, 10 veces, no me puedo, porque no puedes, pero realmente Spotify, el servicio que pagas es más avanzado, el gratuito ya tiene de por sí un valor.
Bien, acomodémonos y pasemos a la siguiente sección, que esta también tiene miga. No, espérate otra vez de nuevo. ¿No habéis pirateado, Spotify?
No.
¿No?
No me ha hecho falta.
¿El servicio premium no lo habéis pirateado?
No me ha hecho falta.
¿No ha hecho falta?
No.
¿Lo habéis pagado?
No, tampoco. No, no lo pago, pero no lo pirateo.
Si es que no me habéis dejado hablar de mi caso. Yo utilizo Google Music y a mí no me hace falta piratear nada.
Es que yo Google Music no sé usarlo.
Pues tú Google Music tienes tu carpeta de música en tu ordenador, le dices, esta carpeta, se te suben automáticamente y tienes un tope de 20.000 canciones para reproducirlas en cualquier lado. Te reproduce tu música y tu propia música hace como iTunes, que te la mejora, te ofrece la mejor calidad de esa música.
Correcto.
¿Qué pasa? Que la biblioteca de iTunes no es comparable a la Google, a la biblioteca de Google Music.
La de Google está mucho mejor, todo hay que decirlo.
No lo creo, lo pongo en duda, pero no lo creo.
¡Troll! ¡Troll!
Blanca, luz.
¿Cómo pirateas tu Spotify?
Con la cuenta premium te hacías una... Con el, la página que te hacía correos de 10 minutos, como te abrías una cuenta con un correo generado en 10 minutos, entonces te daban el servicio premium, que
de
te duraba
días.
Un mes. A los 30 días generabas otra cuenta de correo electrónico con el servicio de correo en 10 minutos.
Ibas creando cuentas nuevas
no,
cada mes.
Es pirateo.
¿Cómo que
eso
no?
Es picaresca otra vez, ¿no?
Sí.
Bueno,
pirateo sería tener cuenta premium para toda la vida.
Es que la puedes tener gratis. Premium para toda la vida, gratis.
Claro, pero bueno, eso tienes que hacer 12 veces al año.
Sí, claro, y te quieres descargar un disco y tienes que dar 3 clics igual que para crearte una cuenta. Ahí ya
está un poco pillado por los pelos.
Sembrando dudas.
Es pirateo, pero es pirateo a corto plazo.
Bueno,
un mes.
A un
de pirateo.
Mes vista.
Bueno.
A ver, no es pirateo porque es legal.
Claro.
Te hacen las cuentas y te das de
es
alta.
¿Qué es eso? Pirateo es todo lo que es ilegal.
No sé yo hasta qué punto. Bueno, vale.
Vamos a considerar eso, que tú eres pirata cuando...
La cultura del todo gratis es la cultura del todo gratis, con lo cual, si utilizas algo para no pagar una cuenta premium, es pirateo.
Bueno, vale, venga, vamos a aceptar pirateo, pero vamos, entonces nos vamos a meter en camisa de once varas,
como
porque
siempre.
Servicios así... Bueno, ¿algo más que comentar sobre la música pirata?
No, yo...
No.
¿No? Pues vámonos al siguiente puerto.
Yo es que me la bajo ahora del YouTube.
Hombre.
¿Cómo te la bajas tú de YouTube?
No, con la página de YouTube tu mp3.com y me la pongo ahí el vídeo y me la descargo.
Pues vigila la calidad de tu música porque esa calidad...
Sí. Pues ya la has escuchado tú en el coche.
Pues eso, por eso me quejo yo de la calidad de tu música.
No, pero que bueno, sí, vale.
Hombre, también está ahorita muy de moda lo de descargar discografías enteras por torrent.
Hombre, muy de moda, muy de moda...
Hombre, los más melómanos seguro que alguna vez lo han hecho. De quiero la discografía de los Rolling Stones.
Es que,
dos clics, 15 gigas y te llegan hasta los singles.
Pero el torrent es la evolución de las de lo que nació con Napster,
o sea, sí,
con Caza, con...
O sea, sigue siendo un servicio P2P.
Claro, o sea...
P2P.
Y lo que pasa es que ahora... Peer to peer, por favor, digamos todos peer to peer, porque si no, la niña...
Va a tener gracia.
Es que hace gracia.
Bueno, hay otra cosa de música que no hemos hablado, que siendo podcaster tiene delito.
Jamendo.
No, esa es la parte buena.
Tenemos no, aquí a Flash, que no me deja ni hablar.
De todas maneras, en Jamendo tienes canciones gratis y canciones que no son gratis, ¿no? Que no son free.
Sí, pero yo os quería preguntar a vosotros, como podcaster, ¿sois partidarios de utilizar música con derechos de autor? ¿Sí o no? ¿Qué os liáis?
Hombre, a mí me da un poco de yuyo. Yo en los podcasts uso música libre de derechos, con licencia Creative Commons generalmente. Y más de una vez me gustaría meter alguna canción que me mole realmente. Pero no lo hago, porque soy un cagado.
Yo, igual que yo, por una parte alguna vez he pensado en que algún tema me hubiera venido bien o en ese momento me estaba gustando mucho y lo hubiera puesto. Pero es cierto que al final también el hecho de buscar en Jamendo música no conocida tiene su intríngulis. Ahora bien, si soy partidario o no... Pues tengo sentimientos encontrados. Lo primero, no me quiero meter en problemas con el SGAE. Ala, no me cae nadie bien. Y creo que se sobrepasan en mucho en su cometido y en las tarifas. Y que lo deberían de poner muchísimo más fácil. También es cierto que en teoría, si tu podcast se aloja en iVoox,
ellos pagan por
puedes.
Pero ahí ya nos metemos en otro. No, yo te hablo del archivo propio, de usarlo.
Una cosa, ¿cuánto hay que pagar a las SGAE y a quién? ¿Por qué?
Pues Vamos a hacer spam de otro podcast porque Sune ya habló con ellos y en un Sunecracia lo explicó, intentó hablar con ellos para que le dijeran las tarifas y más o menos está explicado ahí. Pero tarifas muy grandes porque depende de tu número de descargas de tu podcast, en fin. Pero bueno, que yo os pregunto como podcaster para vuestros propios podcasts. ¿Tú, Fer, usas canciones con derechos de autor?
Sí, alguna he utilizado. O algún trocito.
¿Y los podcasts que tú escuchas, te dan más vidilla los que tienen música comercial?
Sin duda. Sí. Sin duda, incluso para grabar mi propio podcast, una canción comercial, la verdad es que te implica un poquito más en el tema y a la gente al escucharlo, yo creo que escuchar una canción que conoce, una canción que ha escuchado mil veces, también le gusta más.
Pues yo creo que el hecho de que la música sea comercial o no comercial no hace que te impliques más o te impliques menos. Yo normalmente escucho podcasts y no escucho podcasts casi musicales, uno, y en ese sí le doy importancia a la música, claro está. Pero el resto, pues hombre, algunas canciones son más pegadizas, me pueden gustar más o menos, pero ese es mi gusto personal. Y puede ser de libre de derechos o puede ser con derechos de autor. A mí...
Y en el caso, por ejemplo, los de Posap, que usan contenidos de otros podcasts, ¿no están incurriendo en el pirateo?
No.
No, porque los podcasts, el 99% de los podcasts son
Creative Commons.
Claro.
Y se distribuye bajo la misma licencia.
Si no, pedimos eso. Permiso.
Ya, sí, sobre todo.
Sí, en algunos pedimos permiso.
El año pasado para el CD de las J-Pod, a todos los podcasts que se incluyeron en el Podcrossing, se les envió un correo informando que se iban a utilizar y se iba a distribuir.
Estoy escuchando. ¿Por qué? Boca. ¿Por qué? Boca.
Pasamos de sección, venga, más, que lo hemos intentado antes un par de veces y no me habéis dejado. Cine, pirateado, ¿cuántos CDs habéis grabado y cuántas películas habéis visto en streaming?
Muchas, no, en CDs casi no, más en DVD, yo iba ya a lo alto al DVD.
En DVD porque entraban más.
Claro, y las podía leer en el DVD bien. Lo malo que como muchas veces me las bajaba y no las veía, luego las grababa y alguna porno se colaba. Y cuando, o sea, lo veían mis padres decían, hija, ¿qué película te has bajado?
O sea que sí tenías porno en tu disco duro.
En DVDs.
¿Has caído?
No, pero sí. Porque me bajaba las películas y son estas que te cambiaban el título.
Claro, sí. Más adentro.
Y luego se la ponía a mis padres y... Bájate la de Match Point. La del tío ese.
La Match Point, point.
Pues me puse con mi padre a verlas y empezó un poco... La tuvimos que quitar.
Sí.
Cariño,
¿a ti también
tenemos...
te ha pasado alguna vez, Fer?
A mí sí, además lo he comentado hace un momento, quería descargarle a Vane Mar Adentro y descargué Más Adentro.
Era mucho Más Adentro.
Mucho.
¿Diego, una vez te ha pasado?
No.
No mientas, que le ha pasado eso a todo el mundo.
No, a mí no me ha pasado.
No.
¿No has visto Mal con
Gio,
X?
Gio siempre se veía la info del archivo y los comentarios.
Claro, luego
no, pirata, hombre, el CD que tenía porno decía MSN. O sea, y MSN no se lo hará a mi padre porque no sabe qué es el Messenger.
¿Y si grababas el CD en un Messenger? Oye, ¿el Messenger en el CD?
No.
A saber lo que veía esto por la webcam del Messenger.
miedo me da a preguntar. Quique, ¿alguna vez has pirateado cine?
Hombre, si la pregunta es piratear, perdona, Quique. Hombre, yo sí, bastante.
Sí, sí, sí. Alguna película... Sí. Hace me acuerdo que cuando me mudé de la casa de mis padres a la mía actual, yo tenía unas sacas considerables de música y sobre todo de películas y CDs. DVDs con películas. Recuerdo que todo eso fue al trastero y hace unos años hice limpia y fue todo a la basura. No sé, creo que lo echamos a reciclar, no sé dónde.
A mí me da pena.
Pero sí.
Pues yo lo sigo meterlo en el NAS. Tiene que volver a redigitalizarlo.
Yo es que por eso me compré un disco duro, porque ya me cansé de grabar CDs y,
claro, exactamente.
Y te compro un disco duro. Sí. Y ahora más feliz, solo lo usa él.
Pero bueno, yo quiero hacer mi aportación a lo de bajarse una película y que fuera porno, que eso me ha pasado. Pero a mí, de verdad, lo que me llegó al alma fue, creo que fue con una de las de Matrix, que me bajé Conan y salía ahí Jorge Sanz al principio de la película. Y hombre, es una gran película y al final la terminé viendo. Pero bueno.
Yo sí recuerdo que la primera peli que ripié de un DVD
era porno.
No, era Matrix. Ah. Además que en esa época era muy curioso porque era la transición esa entre el VHS y los DVDs. Y daba más calidad ripiar un DVD de Matrix y grabarlo en un VHS que el mismo VHS de Matrix. Se veía mucho mejor.
Sí. Hombre, porque la primera grabación que hagas en ese VHS se suele ver mejor si es un VHS nuevo. Uh-huh. Cosa que con los DVDs no pasa. Con un DVD o se ve o no se ve.
Exacto.
Con esto se va degradando la calidad, que es lo que pasa en los cines. ¿Y habéis visto alguna vez el típico screener que no se termina de colocar bien la pantalla, que se mueve alguien la cabeza de delante?
Me niego. Yo ya...
Que se oye.
Me niego.
Yo no suelo ver screener.
Pero eso pero, ahora, porque antes sí que se veía mucho.
Sí, que sí. Yo he visto unos cuantos, pero ya sí. me niego a ver una persona que se levanta allí, hay niños riendo al lado. O sea, no,
a
me
ver,
niego.
¿Quién no ha visto la película de Wall-E con la madre explicándole al niño la película? Esa película la hemos visto a todo el mundo. No
he visto Wall-E.
No he visto Wall-E. Pues si la buscas en internet, seguramente la versión que veas sea esa. Que sea
es una madre,
mira.
Explicándole al niño toda la película. Súper buena. Así me enteré yo bien de la película.
Pero ¿por qué estás solo, mamá?
Yo ahora no casi no descargo películas.
Las ves directamente.
No. Veo poco cine. O sea, veo pocas películas.
El Telecinco ahora no me deja tiempo.
Tengo muchos canales de estos con Ono, porque yo tengo Ono que me echan las pelis. Y las que quiero tener, me las busco alguna ofertilla, porque siempre encuentras packs y en Amazon. Por ejemplo, la de Wall-E la compraré porque en Privalia o en uno de estos creo que hay un pack de estos que ponen repetidamente de todas las películas de Disney por 25 euros. Y te ponen ahí un pack enorme y una de Wall-E.
Es que cada
pero
vez.
Pero eso es un tema que luego tendremos que,
claro,
que debatir.
Luego. Al final, antes de irnos del cine y de las series, debatimos sobre. Comprar
porque,
o no comprar.
Porque no hemos debatido lo de la música, pero al final es todo un poco más de lo mismo.
Sí. Claro. En el cine, a ver, todavía se puede piratear y hay gente que piratea, pero ¿quién se va a ir a grabar a un cine con su cámara HD a grabar toda la película? ¿Quién lo hace? ¿Los coreanos?
¿Los rusos? En España gente? Está claro que no.
Es que ya no te merece la pena verla en screener. O sea, ya como mucho alguien que ripee el DVD o el Blu-ray y lo suba.
El problema es que los rusos ya hacen eso muy rápidamente y por eso la disponibilidad de las pelis nuevas... O sea, por eso hay disponibilidad tan rápido de screeners. Pero, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy actual, ahora mismo. La última película española que lo está petando.
Ocho apellidos vascos.
¿Sí? Ocho apellidos vascos apareció en el Top Manta esta semana. ¿Y cuánto lleva la peli en cartelera? Ya bastante tiempo.
9 semanas.
Sí. ¿Y qué versión apareció? No apareció un screener, apareció un DVD rip.
O sea, porque ya están haciendo el DVD.
Porque ya están haciendo el DVD.
O porque era la versión que le habían pasado a los miembros de la academia, que son las que...
También. Pero que
se la ven para luego las votaciones. Ahí no sabes si es que se le traspapeló al miembro de la academia o en el porte.
Claro, ahí ya... Hombre, son copias que van supuestamente en cartas certificadas o paquetes certificados.
Hombre, alguno de correos que te dé la mano larga.
No, por correo no la mandan. No. Eso la manda por agencia de transporte.
Sí.
Y la agencia de transporte la manda cerrado el paquete. Otra Yo te digo no, que es o desde la misma productora o el producto final en los miembros de la academia.
Pero vamos, el caso es que aquí en España no se hace screeners. Entonces, ¿qué pasa? Que otro ejemplo, Spider-Man 2. La cogen y la graban en un cine ruso, pero lo que sí hacen aquí en España es que graban el audio. Y luego lo que hacen es montar una versión de la película rusa y sincronizar el audio castellano.
O desincronizar.
O desincronizar.
Intentar sincronizar, porque joder.
Que tú ves que Spider-Man trabaja en un periódico ruso y que vive en San Petersburgo, una cosa así.
Pero es que ahora ya es lo que decís vosotros, no merece la pena. Yo prefiero esperarme a verla en calidad bien o directamente irme al cine, porque para verlo mal, oírlo mal y tener que estar cada 2x3, que si hay bajo el volumen, ahí subo el volumen, ahí no se oye una puta mierda, ahí ahora será desincronizado. Para eso yo no pirateo.
Exacto.
Yo pirateo por algo de calidad.
Hombre,
pero como no me dan la opción.
Hablando de screeners, yo creo que el único screener que por el cual soy un ansias para ver y que va a ser el último seguramente va a ser por las pelis de Evangelion. O sea, a mí no me puede la... El día que sale el screener en Japón, yo me lo veo.
Yo no me aguanto. Sale digital rápido.
Yo no me aguanto. Pero porque también sé que es una película que aquí no van a pasar nunca en el cine español. Si me entiendo. O sea, nunca va a tener disponibilidad de esa peli acá.
Como hablábamos en el capítulo este del ataque a los titanes, con esa seguramente nos toca piratearlo.
Exacto, total. Y veremos un screener con subtítulos de un fansub. Y luego ya, no, igual luego ya lo veremos en HD.
Como casi todos los
animes.
Si nos oye Selecta Visión desde aquí, que nos lo mande y le hacemos una review buena. Bueno.
Y le hacemos promo y de todo.
Eso.
Hombre, pero por lo menos Selecta Visión es de los pocos sitios que apuesta por traer sus contenidos a España. Y hombre, no son de los más caros, ¿eh? Las cosas como son.
No. Pero es que estamos hablando de una peli que se estrena a lo mejor en un mes en Japón y llega aquí al año.
Al año o más, con suerte.
Pero ya llega aquí directamente en DVD, ¿no?
Claro.
Sí, no.
En cine no.
Aquí la distribuidora, que es Selecta, bueno, la mayoría de las cosas las distribuye Selecta Visión,
es en físico.
En DVD.
Oye, ¿por qué no ponemos un cine con películas de anime? O sea, con anime.
Si hablas tú con la guy y les convences. Si no lo haces Selecta Visión.
Claro, necesitas.
Tienes que decir que te vas a retirar, como ha hecho el Miyazaki con el estudio Ghibli, y la última película la van a estrenar porque ya el hombre se va a retirar.
Y aquí en España la van a estrenar en Madrid, yo la quería ir a ver.
Ya está estrenada.
Ya está estrenada.
La estrenaron la semana pasada.
Yo el cartel en Kinépolis ayer.
Bueno, ¿algo más que comentar sobre cine pirata?
Que ir a cine igual también.
¿De dónde descargas el cine pirata?
Espera, no hemos hablado, voy a cortar a Blanca, no hemos hablado del Top Manta. Uf. Que son los que vendían CDs y las películas.
Y venden.
Los negritos. Yo me hice amiga de un negrito en mi barrio y se las compraba. Y si se veían mal, enseguida me las cambiaba. Y a veces era mentira. Las copiaba y decía, oye, que se ve mal.
Eso tuvo una época muy, muy de moda. Hay gente que todavía sigue comprando.
Ahí todavía. La salida de mi gimnasio hay un Top Manta.
Lo que hay ahora hay mucho en el Top Manta cada vez más, yo me he fijado, son pelis infantiles.
Sí. Desde para el DVD del coche.
O sea, he visto una... O sea, yo me acuerdo que antes eran las películas que estaban en cartelera y ahora cada vez más hay muchas películas que no son tan nuevas pero son para peques, o por lo menos los pobres manteros que he visto yo que se ganan así la vida. Tienen un 50-50 el mercado de los padres desesperados.
Hombre, es que ver un regalito para el niño, mira, le calma, le compras una peli por 2 o 3 euros.
Está entretenido, te cena bien y te hace todo.
No, yo creo que es puro marketing.
Desde la voz de la experiencia, Fer, cuéntanos.
Es lo que te digo, que es puro marketing, porque vas con los niños paseando y van, los niños se paran a mirar y van a ver las películas que ellos quieren. Entonces son los que te van a tirar y quiero esta película. Yo quiero la película. Y al final acabas comprando. Que no, hijo, que cuando lleguemos a casa no la bajamos. Tampoco vas a ir comentándolo ahí en medio de la calle. Con lo cual, al final acabas comprando alguna película.
Y seguro que llegas a casa y luego no la quiere ver.
Claro. Quiere ver la de siempre, la que ha visto 20 veces hasta que se cansa y encuentra otra que le gusta. Pero vas poquito a poco. Cada 2 meses te toca película nueva.
Que no hay tantas, son series, pero música
no,
y
series,
cine.
No os adelantéis.
¿Y podcast? ¿Os imagináis podcast en Top Manta?
Pero hombre, el podcast tiene gratuito.
Claro, yeah.
Ya, pero los CDs, ¿no?
¿Quién escucha ya CDs de podcast y ya con los móviles enchufados?
Pues 2 personas nos dijeron el año pasado en el Postcrossing que lo escuchaban.
Eso.
Desconocidas de... No conocía el mundo del podcasting.
Ah, bueno, pero...
Una de aquí al lado, por cierto, de...
Sí.
De por aquí cerca.
Yo creo que el Top Manta también ha hecho mucho daño a los que nos empezamos a descargar las cosas. Yo creo que, no voy a decir de los primeros, pero era un círculo reducido los que empezamos a descargarnos todo este tipo de, pues sea música, sea cine. Y a raíz de los Top Manta es cuando empezó a conocerse mucho más todo este tema del peer-to-peer.
Hombre, es que el que busca y sabe descargarse un podcast, raro es que no sepa buscar y encontrar películas, música o cine, o sea, o series.
Claro, por eso digo, pero no, yo me estoy remontando con lo que estábamos hablando antes, que cuando hemos empezado a hablar de los Top Manta.
Pero Fer, es que eso también ha venido mucho a la clase de reproductores que han ido saliendo al mercado, porque antes encontrabas un reproductor que solo reproducía CDs, luego encontraste un reproductor...
CD, no, DVD solo.
No, un CD de audio. Sí. Luego había reproductores que también reproducían CDs con archivos MP3.
Sí.
Y el Top Manta también vendía recopilaciones de a lo mejor 200 canciones MP3. No sé aquí en España, pero en Colombia hubo un tiempo, yo no sé si todavía, pero En Colombia se pirateaba también mucho y todo. O sea, existían recopilatorios de música en MP3 en CD. Y como la gente tenía reproductores de MP3 en CD, sí, te compraba cualquier cantidad de música por 2 duros.
Aquí eso yo lo he visto con los juegos. Con los juegos al principio, cuando no había internet y...
Pero no te adelantes.
Y había CDs.
Eso, no te adelantes.
No te adelantes.
Bueno, estábamos hablando del Tom Manta. Y una cosa que yo no he visto casi en el Tom Manta son las series. ¿Habéis visto alguna vez los típicos packs, no, recopilatorios pack de series?
No, no, no. Pues triunfarían no mucho con las series, porque las series...
Sí, ahí es un mercado a explotar.
Bueno, sí,
sí. Sí, porque hay mucha gente que no está puesta al día como para ver las series por internet y solamente las ve por la tele.
Hombre, estaría curioso. No sé. Pero... ¿Os imagináis? Oye, ¿tienes la última temporada de Breaking Bad? ¿No? ¿Eh? No, tengo la cuarta. Ah, bueno, pues me espero. No,
no, no, quiero todas. Quiero todas.
La quiero todas.
Quiero pa' completo.
Las 10 temporadas de Friends.
Yo hace poco le tuve que bajar a mis padres la de Falcon Crest y me costó encontrar la serie todo por el mule.
Es que Falcon Crest, encontrar la digital.
Tú no la has visto, no habías nacido cuando la estaban poniendo.
Es que pues, Falcon Crest.
Pues la conseguí y se la bajé, Falcon Crest.
La tendrían que volver a pasar seguramente de VHS. Bueno, a lo mejor está en DVD.
No, había cintas en VHS había esto porque se veía muy mal.
Joder, pues ripearse encima, ¿cuántos capítulos son?
Son 9 temporadas, Falcon Crest. Joder,
pues el que la haya ripeado.
Qué grande Ángela Channing. Y ahí salía, ¿era Lorenzo Lamas?
Lorenzo Lamas.
Sí, el rey de las camas.
¿Qué serie en la que vosotros recordáis que os habéis visto totalmente pirateada? O online.
Online. Breaking Bad, aunque ya la tengo original.
Pero esa es muy moderna. La primera que te acuerdes tú de haberla visto ahí en streaming.
¿En streaming, la primera?
Pues yo, por ejemplo, la que más recuerdo fue Perdidos.
Sí, Perdidos
es la que más...
Yo también.
Bueno, yo es que tengo el este de que a mí me gusta solo ver series en versión original.
No, no, o sea...
Entonces...
Ya salió el gafapasta.
Que me gusta ver...
Es verdad,
ver,
podemos pegar en directo.
Sí, ¿verdad? No.
Que me gusta ver las cosas en versión original. Hombre, yo creo que
qué carita ponen de feliz.
La primera serie que yo vi por internet, por así decirlo, es Grey's Anatomy y la continúo viendo todavía.
Anatomía de Grey.
Eso, para todos los españoles.
Hombre, que todo el mundo Grey's Anatomy...
No,
¿se entiende?
Aquí se dice Anatomía de Grey, no Grey's Anatomy, no. Sí. La mitad de la gente no sabe lo que es.
Pues yo creo que también creo
igual
que fue
igual
Lost.
Que Perdidos y Lost. Grey's Anatomy, no.
Hombre, aquí se dice Lost también mucho, en vez de Perdidos.
Que es... Mira, es que Emilcar era porque el podcast aquí, Still Perdidos o todavía Perdidos podcast.
Llegó más como Lost por internet que por la tele. O sea, ya cuando había llegado a España ya todo el mundo conocía Lost, pero no conocía Perdidos. Cuando empezaron a echarlo ya era
bueno,
Perdidos.
Bueno, realmente la primera vez que lo echó la primera cadena o la segunda
sí,
de televisión
española.
Fue al poco de estrenarse. El pasaje lo echaron discontinuada.
No. Tardaron por lo menos un par de años desde que la serie por internet. No, no.
Sí, que es que luego la repusieron, ¿eh?
Yo empecé a verla cuando terminó.
Yo igual, yo la empecé a ver las últimas cuando ya estaba la última temporada que me dijo Jorge, mira, que te voy a poner esta serie. Y yo, vaya coñazo. Digo, si esta la he visto algún capítulo suelto y no me entero. Luego me gustó, no estaba mal.
Bueno, ¿qué decís? ¿Que vamos a ver a Emilcar en la J-Podos a hablar sobre Lost? O
sobre no todavía, veo... todavía.
Depende cómo todavía... vayamos. Si vamos en autobús, no llegamos. Si yo en autobús, no voy a ir.
¿Todavía Perdidos podcast?
Yo ya he estado mirando los billetes de AVE para Barcelona. Ah, no, los miré para Zaragoza, es verdad.
No, pero para Barcelona, joder, si vamos con las parejas y tal, llenamos casi un vagón. Y es que podemos coger las mesas de 4.
Hombre, pero
no
necesitas.
Bueno,
la
que
estamos hablando sobre piratear series.
Si llegamos...
O pirateamos billetes.
Si llegamos, yo no escucho el podcast de Emilcar de Lost, pero
Still
sí. Still Lost, pero sí que me apetecería verlo, sí.
A mí también. Por a mí lo yo menos llegar al bar.
A tomar cañas.
Llegar a las cañas.
Sí.
Que sería viernes de cañas en J-Pod.
Bueno, ya vas a llegar casi en el sábado de cañas.
Bueno,
¿eh?
Pero vamos a intentar
no,
que sea viernes
si
de
hombre,
cañas.
Hombre, son 3 horas.
Como
buenos, de sobra.
Como buenos
sí,
man-
claro.
Como, bueno, que estamos hablando de piratear series.
Pero por eso, que como buenos piratas nos hacemos afuera del bar y claro. Hacemos un podcast de Viernes de Cañas frente al bar.
Una emisión pirata.
Una emisión pirata.
Pirata, correcto.
Bien, hombre, bien. Luego, como dijimos el otro día en el que grabamos del crossover, bueno, crossover del intercambio podcastero de Levet Anime, al final la mayoría del anime que vemos...
La mayoría, todo.
Hombre...
Bueno, el 99%.
Sí.
Todo.
Yo creo que el único manga que he visto legalmente es los packs que me ha regalado Blanca en DVD, porque es que no...
Y en Blu-ray. Y edición especial, Evangelion.
Yo ahí es curioso porque he visto todo el manga, o casi todo, me falta la última temporada de lo de de Los Caballeros del Zodíaco. Me falta Sensei y Omega. Pero todo el resto lo he visto y luego me lo he comprado posteriormente en digital. O sea, me lo he comprado los packs en DVD originales.
Eres un pirata redimido. Lo pirateas y luego lo compras.
Sí, con Los Caballeros del Zodíaco seguro. Todo lo que salga en original lo voy a comprar.
Bueno, en Colombia yo tenía la suerte de tener un canal de anime y que pasaba muy buen anime. Y fue... yo pude ver... Hay Xavier Marioneta J, Evangelion, Guns N' Smith Cast, Cowboy Bebop, todo en televisión. Era televisión por cable, pero era un canal de tele.
Bueno, a mí me está surgiendo una duda. Estamos hablando de pirateo de series, pero ¿en qué momento, cuando un capítulo te lo han echado ya por un canal de televisión, tú descargártelo después es pirateo? ¿Me entiendes?
Es que tú no puedes... Por mucho que lo hayan emitido ya, ellos tienen los derechos para emitirlo. Claro. Otra página de internet no
la
los tiene.
Pero, vale, la productora le ha cedido derechos al canal de televisión,
sí,
para que lo emita en abierto. Y luego la productora se reserva todos los derechos, por eso saca los packs de DVDs.
Bien, entonces tienes tu DVD grabador o... ahora mismo con el tema de una plataforma digital que puedes grabar en su mismo decodificador.
Pero eso es lo mismo que si hablamos de libros y me dices que como el libro lo han publicado en papel, la edición digital, si me la descargo de una página...
No, pero un libro te lo están vendiendo. Un capítulo de una serie emitida en un canal público o privado, pero de emisión en abierto...
No te lo están vendiendo ahora, te lo van a vender.
Bueno, pero no te lo están vendiendo.
Pero es que no han sacado los derechos a la venta.
Ya, pero bueno, te lo están dando en abierto. Entonces tú no has podido verlo en ese momento, pero y te lo descargas una web.
Una cosa es que se emita en una web en abierto,
sí,
porque que se han cedido, os han vendido unos derechos de reproducción a alguien, a un particular, a grandes distribuidoras de contenido como son las cadenas de televisión. Y otra cosa es que todavía no lo hayan vendido o distribuido al minorista que somos nosotros. Al segmento de retail. Si no ha salido a la venta y tú lo consumes, sigues pirateándolo.
Entonces vuelvo otra vez a la misma pregunta. El capítulo que yo me grabo en el disco duro cuando lo están emitiendo en abierto en una cadena, ¿eso es pirateo también?
A ver, si lo haces en el decodificador de la plataforma de distribución X de medios o no Canal Plus, la que corresponda aquí en España, no es pirateo porque... Esas cadenas han pagado para que tú disfrutes de ese servicio.
Vale.
Y si te fijas, tienen muy capado el que tú puedas sacar de ese disco duro el archivo hacia afuera. O sea,
vale,
todo el mundo dice que no se puede sacar del tipo de Ono o del decodificador del iPlus la serie cuando te lo has descargado. No sé si se podrá, no lo he intentado. Y no lo voy a intentar, no sé si se puede. Pero tienes que bucear y buscar y meterte... Tienes que meterte en páginas y bucear mucho para conseguir sacarlo. No lo haces con un simple clic y moviéndolo. No,
vale, pero ¿y en los grabadores, en los DVDs que tienen disco duro y te lo grabas? ¿Es pirateo?
No es pirateo. Es pirateo en el momento en que tú te empiezas a lucrar con ese material. Porque tú, ese disco duro, has pagado un canon. Y tú le estás pagando a las GAE ese canon en el que estás comprando un soporte para grabar algo.
Y por mi conexión a internet, por mi disco duro, por mi...
Exacto.
PC, por todo pago por eso, el mismo canon.
Claro, pero es que tú
no,
te lo
por
puedes...
Los discos duros.
Por los discos duros.
Y por las tarjetas de memoria.
PC tiene disco duro y tarjeta.
Pues ya lo has pagado el canon.
Ya has pagado el canon.
Entonces,
claro.
Lo puedo descargar.
Claro, te lo puedes descargar de una...
Lo que no puedes hacer es sacar distribuirlo ni distribuirlo.
Entonces, descargarme el capítulo de la serie X, no, que ya
han
emitido.
Que está
en televisión,
que si se ha emitido.
No. Si está emitido en televisión, no es pirateo.
No.
Entonces, no pirateamos tanto como creemos.
Lo pero que también tú no descargas de internet.
Que, a ver, hablamos
no,
de.
Me lo descargo de internet.
Claro. No. Si tú lo descargas, si tú lo tienes, te lo grabas de la TDT,
sí,
tú lo puedes descargar y tenerlo ahí porque te has pagado un canon en el medio de soporte de almacenamiento. Que tienes.
O sea, el problema viene cuando te lo descargas de internet.
No, pero si tú tienes, si tú no tienes un ticket de compra de una película, tú no tienes derecho a tener esa película. O sea, tú
pero
hasta
si
que no vayas
a... echado en la televisión pública.
Pero tú no tienes derecho a tenerla tú, porque tú no tienes los derechos de esa, tú no has pagado por tener esa película. Por todas las películas tienes que haber pagado, a menos que sea de libre.
Ahora sí que venga el señor de la Sky y no lo explique.
Es que si no, joder, los derechos de autor ¿para qué están?
Entonces, ¿para qué pagamos un canon?
Para almacenar archivos, pero se supone que son archivos que has creado tú.
Pero es que si los he creado yo, no tengo que pagarle nada al Estado porque son míos.
Claro, pero ¿dónde los almacenas?
En un disco o en lo que sea, pero es que para eso ya ese soporte cuesta. Ese canon que se cobra, ese impuesto, es para... Ese impuesto, que es que no va para el gobierno, que es impuesto al SGAE.
Que sí, que sí. Si no, si además, si declararon supuesta, que era ilegal.
Ese impuesto se lo reparten los de las GAE, no se lo va a repartir. Ese impuesto no va a los de Toshiba o a los de
Que nos estamos yendo contra la GAE, si es que y estábamos hablando del pirateo, y todos más o menos tenemos una idea de lo que es piratear y no piratear. Sí.
No, el claro. problema es que no sabemos qué es piratear y qué no es piratear.
Sí, a lo mejor hay un vacío ahí.
Hay un vacío ahí que no.
Hombre, en el caso de una película en el cine... Que no se ha emitido en televisión.
Sí, efectivamente. Eso sí. Eso sí.
Si ha salido el DVD, pero no se ha emitido en televisión, que suelen salir los DVDs a los casi un año de que se emita la película y unos cuantos años antes de que se...
Pero si yo cogí me...
Es pirateo.
Claro. Pero si yo me grabo Robocop, que la dieron en la 1 la semana pasada, la 1, estoy hablando de Robocop 1,
sí, sí.
¿Sí? Y me la grabo en un disco duro porque me la quiero ver después, ahí no estoy incurriendo en ningún pirateo. Porque...
A ver, tú, si no has pagado...
Lo que yo no, no sé si lo que una
película...
Yo no sé...
Porque pirata es compartir, es como, por ejemplo...
No, espera. Se supone que por una película se hace para ganar dinero.
Pirata no
si
es compartir.
Si tú una película la consumes sin pagar dinero... Se supone que no estás llevando toda la legalidad, ¿no? No estás haciéndolo todo legalmente, porque la has pirateado, ya has hecho algo que es ilegal. Otra cosa es que tú encima la distribuyas y la compartas por internet. Eso ya es ilegal que te cagas.
Ya, sí, o sea, sí, total.
Pero consumirlo también es ilegal, porque se supone claro. que tú tienes que pagar.
¿Y si me grabo un telediario?
El telediario no está hecho para ganar dinero. Está hecho para emitir publicidad y con eso ganar dinero, que es distinto. Como los podcasts, con hacer el propio podcast seguramente no saques dinero, pero con la publicidad que tú puedas llevar, ahí sí. Claro, guiño guiño a los patrocinadores que quieran patrocinar este capítulo o este podcast.
De Pirate Bay os podéis .seo.com.
El señor Snowden.
Yo tengo aquí un comentario de Twitter del señor Borrachuzo comentando al tema del pirateo. Nos dice: una cosa es que se baje gratis, pero si hay que pasar por caja al final, se pasa. El todo gratis al final no vale.
Hombre, está claro que muchos de nosotros realmente consumimos muchas cosas descargadas porque queremos ver qué es y lo que luego mucho al final las terminamos comprando. O sea, a mí me pasa mucho con música. Yo hay música que me la descargo y luego termino comprándola en iTunes. Porque muchas veces se descarga, o se elimina, o se descarga y luego se compra. Ese sería... Era como, por ejemplo, hace un tiempo que decía que hablábamos de que el iTunes Store iba a proveer versiones gratis de aplicaciones. O sea, iba a dejar probar las aplicaciones para luego saber si las querías comprar o no.
En el caso de las series, que es lo que nos estamos hablando en este mismo momento, el problema que hay en España, aparte de muchas otras cosas de nuestra cultura, que eso lo hablaremos luego, es que tampoco llega un servicio que ofrezca series a un precio...
Razonable.
Razonable, o sea... Existe Spotify para la música, para las películas no hay nada. Bueno,
Waikiki o...
Sí,
pero Waikiki TV es de pago.
Sí, bueno, pero es que estamos hablando de servicios.
¿De servicios?
Que eviten que pirates. Pero bueno, que me estoy adelantando al debate final, yo creo.
Yo, lo que dice Borrachuzo lleva toda la razón del mundo. O sea, al final se acaba pagando y el que realmente...
Quiere algo, lo
consume
paga.
Cine, o consume música, o consume series, o consume videojuegos, o consume todo esto que se piratea, al final acaba comprando. Si no hubiera piratería, ¿se compraría más? Pues seguramente sí, pero se consumiría muchísimo menos.
Es que estamos hablando también de que muchas
pero
veces...
Pero vamos a adelantar al debate final, ¿no?
No, pero que la piratería muchas veces es un sistema también de autopromoción, y muchas veces se filtran cosas directamente por los mismos productores para dar promoción.
También.
Y en casos de eso se han conocido muchos.
El amigo Bonem Bat en Twitter nos pasaba un estudio que habla precisamente de esto. Y es que, permitidme un momentito, el doctor Joe Cox y el profesor Alan Collins, los economistas de la Universidad de Portsmouth, no pone dónde es esta universidad, pero bueno, hicieron un estudio indicando que las personas que consumen cine por internet compran muchísimo más que las personas que consumen series, por ejemplo. Resulta que los que más películas se descargan son los que más películas compran. Y imagino que esto, contra más se consuma, pues más compraremos. No sé si con las series pasará igual, ellos dicen que no, pero realmente es que las series salen muy caras comprarlas legalmente.
En pack, sí.
Salen carísimas.
Muy costosas.
O sea, una película, ahora sobre todo con ofertitas, es que te sale súper tirada. Por menos de 10 euros te puedes comprar casi cualquier película en Blu-ray.
Bueno, y packs también. Lo que pasa es que no suelen ser actuales, porque hace poco en ofertitas estaba las 11 temporadas de Friends. No sé si no llegaban a 30 euros.
Pero en DVD, no en Blu-ray.
No, creo que era en Blu-ray, ¿no?
No.
No.
Es que eso no cuesta ni
independientemente de eso, no me parece. 11 temporadas.
No es caro, ver, pero... Ya que me lo cojo en Blu-ray.
Pues solo el envoltorio, el número de DVD que necesitas, ya eso es...
Empezando que para eso
ya tiene un coste, ¿eh?
Empezando que para eso necesitas un reproductor de DVD, que ya casi no. Yo por lo menos tengo... Yo en mi vida he tenido un reproductor de DVD, de esos de conectar a la tele.
Bueno,
pero bueno, ahora...
Lo normal es que sí que lo tengas. Claro, o si no, alguna consola o...
Hombre, en el ordenador.
Los ordenadores. Claro, los reproductores de Blu-ray. Producen tampoco. DVD.
Bueno, y hablando de ordenadores, esos grandes centros de pirateo, los videojuegos, porque ahora ya los videojuegos en las consolas casi no se piratean.
Pero yo recuerdo...
Bueno, ahí discrepo, ¿eh?
Pero yo...
¿Ha habido mucho o...?
Ha habido, pero ahora no, lo han conseguido vencer.
A ver.
O casi lo han conseguido vencer.
En la generación anterior...
Pero espérate, Quique, porque yo quiero hablar del comienzo del pirateo de los videojuegos, y eran esos cartuchos de la Famicom... que albergaban 300 juegos.
Pero eso no eran pirateos.
Claro,
eso
que
eran,
es pirateo.
Remasterizaciones.
No, remasterizaciones. No, espera, porque espera, eso lo hacía un chino.
Que te ha sido mucho antes. O sea, muy avanzado. O sea, yo recuerdo de haber grabado casetes con videojuegos.
Claro,
o sea,
que sí, del Spectrum.
Con el Spectrum. No solo se duplicaban, sí, o sea, con dos pletinas no solo copiabas música, que también lo hacías, sino que te copiaban los juegos del Spectrum, que era muy divertido porque cuando en una cinta, ¿no?, a veces entraba más de un videojuego y te tenías que quedar con el numerito este que iba pasando en los, sí, casetes del 1, 2, 3, las ruedecitas esas, tenías que saber en dónde había acabado un juego y dónde empezaba el siguiente para cuando tú luego lo pusieras en el ordenador rebobinar hacia adelante y tal. O sea, ya por aquella época se
ya se hacía así. Pero yo creo que los videojuegos se hacían mucho antes
¿Quién no ha tenido? Bueno, yo he tenido una pila de 25 disquetes, todos con un RAR.
También.
¿Qué? Sí.
Con un RAR.
Con el RAR, que ejecutabas en el terminal un RAR, no sé cuántos, y qué divertido era cuando en el 17 estaba corrupto y te jodía todo.
¿Que no tuve ese disquete de Carmen San Diego?
Yo recuerdo el Doom, que eran 5 CDs.
¿CDs?
Doom.
No, disquetes.
Disquetes.
¿Cinco?
5 disquetes.
5 disquetes, sí.
Pues,
¿y cómo jugabas?
Juegos, aventuras gráficas, mucho más gordas, ¿eh?
Hombre. El Doom era el Doom, joder.
Y los 4... también es los 4 o 6 disquetes de del Windows 3.11.
Sí. Hombre, también. También pirateados, escritos a mano. Sí, Windows, sí, sí, 3.1
sí,
a mano.
Sí. Y pues todos hemos tenido nuestra copia de Windows. Bueno, iba a hablar de software. Estamos hablando de videojuegos.
Estamos de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos primero. Sí.
Y hombre, SARP, sobre todo en PC, o sea, en ordenador, se ha pirateado muchísimo. Muchísimo, y se piratea
es que
muchísimo.
Yo creo que actualmente es lo único que se sigue pirateando.
Que por eso yo creo que además ahora, desde hace unos años, los juegos en PC salen más barato, porque es que si no, no te lo vas a comprar.
Lo vendían.
Pero yo me acuerdo...
Pero bueno, y luego el tema de las consolas. Perdona, tío. El tema de las consolas, la generación pasada, la Xbox se pirateaba.
Sí, por eso digo, las generaciones pasadas, no ahora.
Y a la Play, a lo último, sacaron un sistema para piratearla.
Pero no te interesa. O sea, ahora mismo el que piratea una consola está haciendo el tonto, porque la gran mayoría de opciones y la gran mayoría de juegos están online. Y sí, si tú pirateas, no puedes jugar online.
Pero yo tengo, pero eso pasa ahora.
Claro, yo tengo una pregunta. Volviendo al tema de la Famicom y la Nintendo. Yo me acuerdo que mi padre me regaló a mí la Nintendo, o sea, la NES. Pero yo me acuerdo que mi primo tenía un Family, que era la famosa Famicom, que eran los mismos juegos. Y nosotros decíamos que la Famicom era la versión pirata de la Nintendo, que los cartuchos eran diferentes, pero y eran mucho más baratos que comprarse una Nintendo. Ahora luego, estaba el adaptador de cartuchos de Famicom y lo podías meter en la Nintendo. Ya era donde tú tenías tu cartucho con 300 juegos y que un cartucho de 300 juegos pero costaba la mitad de lo que costaba un cartucho original de Nintendo.
Ahí realmente el que pirateaba no eras tú. Era no. el fabricante de Favicon.
Pero que es que eso es peor, tío.
Pero tú no estás pirateando, tú lo estás comprando otro software alternativo.
No.
Tú estás pirateando.
Tú sigues pirateando porque estás comprando un contenido. Un videojuego es igual, es un software. Y no estás pagando los derechos de autor de ese software. Ni los derechos de autor de investigación y desarrollo que tiene la otra consola. O sea, que el hecho de que tú compres un electrodoméstico pirata no quiere decir que no estás pirateando. Tú estás pirateando porque estás comprando algo y te estás beneficiando de algo que no está pagando ni investigación y desarrollo, ni desarrollo de software, ni nada.
Bueno, mal.
Sí.
Bueno, pero bueno.
O sea, que con la Wii no pirate, o sea, piratea.
¡Claro! Y eso es peor porque estás pirateando una consola.
Pero solo solo el hecho, la misma Wii, ¿no?
Pero es que solo el hecho, pero es que solo el hecho de piratear el... Yo no... Dígame que es el diseño de la consola es el mismo. Ese diseño igual tiene una patente.
Probablemente.
Probablemente sí, no, probablemente sí.
Sí, bueno.
Sí, seguro.
Sí.
Ese diseño tiene una patente. Y ya solo el hecho de comprar una consola que tiene un diseño igual a otra, estás pirateando. Estás pirateando tanto el fabricante y tú como...
Sí.
Como consumidor. Claro,
efectivamente. Pero con lo que has comentado tú de la...
¿De la family?
Sí, de la family de esta. El pirateo sale no ni del fabricante de la consolita esta, sino del tío que te hace el adaptador, que descubre que esos juegos valen para la otra consola y te hace un adaptador.
Bueno, el último bloque de piratería que vamos a hablar hoy es el tema del software. Hablábamos antes un poquito de videojuegos, pero en cuanto al software, ¿cuántos tenéis el Office piratas, cabroncetes?
Yo no.
Yo tampoco, porque no uso Office.
Creo que ahora no.
Yo no, porque ya tengo el Open Office. Un rediseño de Office libre. La verdad que yo me acostumbré a usarlo y entre OpenOffice y LibreOffice y Google Docs no me ha hecho falta nunca más.
Yo la verdad que en el instituto tenía una clase que era instalación y bueno, una asignatura que era de ofimática y la primera evaluación y la segunda creo que dimos el Office y la tercera nos daban OpenOffice. Ya desde el instituto nos enseñaron a utilizar el OpenOffice, que era una asignatura más. Y yo tengo el Office 2010 original.
¿Quién te lo ha regalado?
Es que cuando estuve trabajando en el ministerio, pues cuando me fui dije, si están aquí los CDs, pues me llevo el de 32 bits y el de 64 bits, que nunca se sabe el que me hará falta.
Luego la crisis, madre mía.
Oye, pues no le han pedido ni nada, pues. Es que la chica nueva que entró no sabía ni que estaba, así que dije, pues para mí.
Bueno, ¿y la Encarta? ¿Quién la llegó a pagar?
Sí, ya lo hemos dicho, no sé, pero la Encarta...
¿Pero la Encarta era de pago?
Hombre,
sí, claro.
La Encarta, no. Es que antes se vendía todo... En cajitas, ahora ya no, ahora ya todo digital.
A ver, pero... ya, pero yo pensaba que la Encarta no era de pago.
O sea, antes hablábamos de recopilatorios de música, de películas en DVD, pero yo recuerdo que en mis últimos años de instituto, los primeros años en la facultad, o sea, se vendían porque se vendían además unos precios. Sí, o sea, que te costaban 1.000 o 2.000 pelas o más. CDs recopilatorios. Que te venía pues eso, te venía el Windows, el Office y el auto y no sé qué, el AutoCAD y el... ¿Cuál era el otro que había de diseño? Y el otro, bueno, había packs con CDs, con todo, con tres o cuatro instalables y te los vendían por una pasta.
Y los todo en uno que hay ahora.
Sí,
también.
Los todo en uno a mí me los daban en el instituto los profesores, nos decíamos, traerme CDs y nos grababan todo en uno con el Windows y con todo.
Los propios profesores de instituto públicos del Estado, o sea...
Sí,
fijaros
sí.
Hasta qué punto la gente que no viva en España y no sepa el punto de piratería que hay aquí.
Hombre, yo tengo un colega que estudia un FP en diseño o impresión, una cosa así, y me dice que en el Insti se puede, llevar un disco duro y sacarse el Photoshop, el Quark y todo el software que utilizan para el estudio.
Es más, yo tenía una profesora que siempre decía, hombre, si me podéis buscar vosotros el craqueable y todo el archivo y tal y cual, yo lo agradecería. Y subía puntitos y todo si lo buscabas.
Y luego queréis que Apple llegue a la educación, ¿no? Pues como llegue a la educación nos anorrinamos aquí.
Ya ves, y no aprobamos, yo creo.
Hombre, en el sitio donde yo trabajo, nosotros no instruimos software, pero, por ejemplo, un ejemplo, que hay un curso de Lightroom y el alumno va sin el Lightroom, siempre se puede descargar la versión de prueba de 30 días y eso es lo que solemos hacer nosotros y recomendar a los estudiantes siempre es, para el curso te puedes descargar la versión de 30 días y luego tú te consigues el programa.
Adobe lo hace ahora, por ejemplo.
Claro, además Adobe ahora tiene muy buenas promociones para educación, pero que lo que decía Jorge, el punto al que los mismos institutos del Estado te proveen a ti del software que necesitas, for free.
Es que si no, por ejemplo, para instalarte las máquinas virtuales, sí. Si trabajábamos con VMware, ¿cómo trabajabas tú en tu casa si no tenías licencias ni nada? Pues es que te tenías que... Los mismos profesores para que tú estudies te tienen que pasar el programa.
Pues instalas un Linux.
Claro.
Con VMware y un Linux.
Bueno, ¿y qué me decís de quién no tiene el WinRAR en su PC con ese anuncio que lleva años y años y años? Sí.
Cancelar.
Yo no, yo tengo un
yo
tengo
archivo.
Mac. Yo tengo el archivo
pero
también.
Eso no es piratería, porque realmente ellos te ofrecen que te lo descargues, lo que pasa
es
que si no lo quieres comprar, pues... Te...
Porque eso se llama freeware o...
Claro. Freeware. No,
eso tiene otro nombre.
Sí, como de uso, como de prueba.
Free use.
No.
Shareware.
Bueno, pero hablábamos de las aplicaciones. Vale. Antes, o sea, hemos empezado hablando de software para ordenador, independientemente. Pero ahora lo que se está de moda, todo lo que es TT es piratear aplicaciones para iPad,
para
móvil o para tableta.
Sí. ¿Cómo lo tenéis vosotros en iPhone o en iPad o en Mac para piratear las cosas? ¿Es facilillo?
Yo personalmente, yo no tengo...
Confesaros, yo no tengo
ni una sola aplicación de iOS pirata. Yo todas las aplicaciones de iOS las he pagado y me he dejado una pasta en aplicaciones que ya ni uso.
Arrodíllate.
Pero yo no pirateo. El uso del jailbreak. Es que yo quería llegar a eso un poco antes cuando hablábamos de los videojuegos y es el crecimiento del homebrew que se vio aprovechado por la piratería. Y en ese punto voy a retroceder un poco en el podcast. ¿Sí? Hablando de videojuegos. El uso del homebrew se ve aprovechado en las consolas, por ejemplo, en el caso de las que yo lo pude usar, que fue en la Nintendo DS y en la Nintendo Wii.
¿Qué es el homebrew, para la gente que no lo sepa?
El homebrew es algo parecido a lo que es el jailbreak para los dispositivos iOS. Es una forma de abrir el sistema operativo de la consola para poder ejecutar software que no está firmado, en ese caso, por Nintendo. El homebrew dio muchos avances porque la Nintendo Wii era capaz de hacer muchas más cosas de las que ofrecía Nintendo con las versiones de... con el sistema operativo de la consola.
Original.
Aparte de eso, volver a los emuladores y eso, que por ejemplo, todo lo que son las ROMs de los videojuegos de NES y de Super NES, sí. Algunos de Nintendo 64, se podían correr en la Nintendo Wii. Incluso títulos de PlayStation 1 se podían correr en la Nintendo Wii, así como tener un reproductor multimedia en el cual ver archivos de vídeo, de música... que la Nintendo no proveía. Luego, en el caso de la Nintendo DS, el homebrew se vio aprovechado casi al 100% por juegos piratas. Y los juegos eran descargables y tú les metías una tarjetita SD dentro de tu cartucho que te proveía de homebrew y poder usar todos esos juegos descargados de internet.
Sí, como se hacía en la PSP, que también se podrían meter más cosas,
exacto.
Emuladores. Luego, en la Play 3, por ejemplo, eso también estaba al inicio con Linux... pero lo caparon.
Y a eso yo quería saltar luego al tema del jailbreak en iOS. El jailbreak en iOS, o sea, es lo mismo. Es una forma de abrir el sistema operativo que se ha visto... Y ese desarrollo se ha visto aprovechado por los piratas para proveer de aplicaciones sin firmar a los usuarios.
O sea, tú corriendo. Para piratear iPhone tienes que hacer el jailbreak sí o sí.
Sí.
O sea, para instalarte una aplicación pirata sin pagar en un iPhone... es obligatorio hacer el jailbreak. O sea, no es obligatorio, si no, no puedes, es necesario.
Pero si cojo un móvil, un iPhone sin el jailbreak y otro normal, ¿qué diferencia tiene? ¿A simple vista se ve el que tiene el jailbreak ese?
O sea, si yo hago el jailbreak y no toco nada,
y no
personalizo nada fuera de lo viene estándar en el sistema operativo,
no.
Tú no lo vas a notar.
Pero vosotros
solo lo vas a ver porque tienes una aplicación que se llama Cydia.
Ah, vale. Pero vosotros siempre que vais al Apple Store lo tenéis que llevar reseteado sin el jailbreak ni nada, ¿no?
El jailbreak quita la garantía de Apple. Ah.
Te quita el software. Lo que pasa es que con el jailbreak, eso, tú te puedes descargar aplicaciones pirata. Te puedes descargar aplicaciones pirata o te puedes descargar software que eso que no está firmado y que no ha pasado por la Apple Store. Que en mi caso yo reconozco que la primera vez que hice el jailbreak con un iPhone 3 hace muchos años, sí que me descargué alguna aplicación para probar cómo iba, pero luego al final las terminé borrando. Y todas las demás veces que he hecho el jailbreak, que han sido luego en los dos terminales que he tenido, siempre me he bajado aplicaciones.
Ahora no hay una serie también de páginas chinas que te puede descargar las aplicaciones sin hacer el jailbreak, seguro.
Hubo algo, pero fue algo que yo ni molesté en investigar, porque mi aplicación
que
creo
se dejó de funcionar.
Sí. Yo ahora mismo estoy metiendo dinero en la hucha para comprar el.
Yo es que he dejado de ser usuario.
El Boss Joke.
Muy bien, Fer.
Pero sí hice, sí le hice jailbreak y una de las aplicaciones que más usaba era el TomTom, que eran 40 pavos y no estaba dispuesto a gastarme 40 pavos en el navegador.
Hombre, en el caso de software, yo quiero conocer a la primera persona que haya comprado una licencia de Photoshop. Bueno, yo las conozco un par.
Yo he comprado.
Claro, tú sí has comprado una licencia de Photoshop.
No, yo no.
Pero dices que...
Pirata.
Dices personas de retail, no empresas, ¿no?
Claro, exacto, o sea, yo conozco empresas que tienen su licencia de Photoshop. Claro. Pero yo no conozco el primer...
La persona física.
Física de Photoshop, que usuario que diga...
O de Audition.
O de Audition.
No quiero mirar a nadie.
Comillas.
Bueno, hablabais de aplicaciones para móviles, sobre todo en Android. No lo tenemos tan difícil como vosotros. En Android simplemente con dar el permiso a aplicaciones de terceros, tú te descargas cualquier APK, se instala y pa'lante. Otra cosa es que luego a lo mejor lleve algún otro tipo de
regalo.
De regalo en el propio archivo o de corta licencias o que te pillen, por así decirlo, dentro de la propia aplicación, porque eso pasa también.
Sí, en Pocket Cast pasaba. En Pocket Cast yo me la descargué pirata y no sé cómo, ya me dejó de funcionar y me la tuve que comprar.
Claro, sí, porque te pillan.
Pero me la compré porque me tocaron 5 euros en el KitKat.
Se la descargó y le suscribió a Emilcar sin querer y la hacía de la vida.
No.
No, en Android, a ver, yo reconozco que he pagado muchas cosas, reconozco que he usado muchas cosas gratis, pero reconozco que eso de que te dejen probar durante 15 minutos una aplicación tiene que estar sí o sí, porque es que yo no voy a pagar por cosas que no conozco. Sí. O sea,
la verdad que sería claro. Un método bueno.
Ya funciona eso.
Todas las aplicaciones.
En las que te firma Google en el Play Store, sí.
O sea, es lo que tiene, es equivalente a las versiones Lite. De las aplicaciones de iOS.
Pero eso también está. O sea, tú tienes la aplicación Lite, la aplicación normal y luego esas dos aplicaciones las puedes probar gratis durante 15 minutos y desinstalar y no ha pasado nada.
No, o sea, lo veo redundante. Si tienes una aplicación Lite...
Yo sí lo veo útil, ¿eh? Que me dejen probarla 10 minutos.
Sí. Sí, ya sería por pedir una hora.
De todas maneras...
Te petas un juego, lo desinstalas y...
Hombre, ya que estamos pidiendo que te la deje gratis 15 días.
15 días.
Igual que cada uno defenderá lo suyo, pues yo aquí defiendo lo mío. Yo me dedico a hacer software, no para... No que se pirate normalmente, pero es software, al fin y al cabo. Y hombre, yo sé el currazo que lleva hacer determinadas cosas. Y hombre, esto ya lo he dicho muchas veces. Un Office a mí me parece un precio excesivo.
Sí.
Me parece un precio excesivo. Por mucho curro que tenga, me parece un precio excesivo y seguro que hay un gran margen de beneficio ahí y se podrían bajar mucho los estos. Aunque yo el software que hago yo es muy, muy caro, pero bueno, evidentemente eso, joder, pagarle 99
dólares,
céntimos o un euro y pico, o hasta 3, me da igual, a un desarrollador o a una pequeña empresa que se dedique a desarrollar aplicaciones, y no solo hablo de aplicaciones para terminales móvil. De móviles, o para tablets y para smartphone. Porque yo cuando me pasé y hice el switch a Mac, descubrí que hay un montón de aplicaciones y un montón de bundles y de paquetes que te venden aplicaciones por 2, 3 dólares, 4... Por 10 dólares tienes 6 aplicaciones. Y joder, que tiene un currazo y...
Sí, sí.
Es una cosa que hay que...
Que hay que pagar.
Que pagar, o sea,
sí, el tema.
Que 99 céntimos...
Mira tu iBlockcast.
No es nada.
¿Qué te vale? ¿Cuánto vale tu iBlockcast?
0,79. Lo básico 0,90.
Dice que merece la pena pagarlo si te gustan los podcasts.
Pero es que además tu iBlockcast tiene el mérito de que Miguel
Bermejo, un saludo,
que es el creador de esta aplicación.
A ver si lo haces para Android.
No vive de esto. O sea, él tiene un trabajo.
Claro.
Y en sus ratos libres se dedica a desarrollar esta aplicación. Y yo he hablado varias veces con él, porque le conozco en persona, ¿no? Y nos hemos visto varias veces. Y tiene mucho curro, o sea, tiene un currazo tremendo el desarrollo. Y más él, que lo que se quita es horas de estar con su familia y horas de sueño, pero bueno.
No, la verdad, o sea, que no,
no, no es que no hay que piratear, no hay que dejar, o sea, no hay que dejar de comprar y no piratear por eso. Porque al final él lo hace en su rato libre y otras personas lo hacen en su trabajo, pero es que hay precios que por ese dinero piratear, no sé, a mí me parece de verdad.
Ahí viene ahora muy ligado, por ejemplo, el hecho de suscribirse por usar software por cierta temporada. Es el caso de lo que está haciendo Office y lo que está haciendo Adobe.
Claro.
O sea, tú ahora, por ejemplo, el Photoshop ya no lo vas a poder comprar nunca más. El que se compró la versión CC6 es la Eternal Edition, porque de aquí en adelante la CC, pues, tú pagas una suscripción anual a todo al paquete
como
de
mensual,
de
también tiene opción.
Sí, también. En el caso de Office, que ahora que lo han abierto a dispositivos iOS, tú también pagas una licencia de Office para la familia o lo que sea, y tienes un tiempo para usarlo. Y así, y seguro muchos software, muchos desarrolladores se van a pasar esa fórmula, es que sí, para dejar de perder dinero, que pero se pueden piratear, sí.
Pero ahí lo que hay que hacer es igual que se hace con servicios como Spotify o como ha hecho Netflix. O sea, hay que democratizar y bajar los precios. O sea, no puede claro ser que por utilizar el Office me cobren 99 euros en un año. Pues oye, mira, es que pues no pago la licencia. Tengo lo mismo con el Open Office o el Libre Office y no lo hago. Que a lo mejor me cobran, como te cobra Spotify, 5 euros o un servicio de estos que te bajas, como Netflix, que te cobre, yo qué sé, no sé si cobrará 20 o 25 dólares.
Pues, es que Netflix, Netflix son 10 pavos al mes.
Pues eso.
O sea, es un baratito.
Claro. O lo que ha hecho, ¿cómo se llama lo de Antena 3? ¿Interneos?
La A3.
Nubeos. Ahora ha sacado, por ejemplo, otro día aquí en la televisión nueva lo estuvimos viendo, y es que por 3 meses, 5 euros, digo, pues merece la pena probarlo.
Y luego,
claro, probarlo. ¿Y luego a cuánto está?
No lo sé. No sé si son 5 o 10 euros al mes, ¿eh? No sube mucho.
Yo, por ejemplo, el otro día estuve viendo una aplicación que se llama Total Video o algo por el estilo, que está en la PlayStation, y esa te deja ver, no sé si son unos cuantos canales de estos que son de pago, la Fox, el XN, el Sci-Fi, sí, y algo por el estilo. Y tiene 3 modalidades de pago. Es una aplicación que dentro de la aplicación navegas por los canales, tienes tu menú y lo ves en directo. Y luego puedes ver en algunas cosas en
diferido.
Sí, pero a demanda. Y tenía 3 modalidades. Una era de 9 euros, otra era de 12 y otra era de 14. Todos los canales los podías ver en todas, sí, no me acuerdo cuál era la diferencia, pero bueno, son servicios con unos precios económicos, son razonables y que, no sé, yo voy a entrar ya casi en el porqué, o sea, entrar a piratear cosas cuando tienes unos servicios económicos, como puede ser Spotify, como puede ser Netflix, como puede ser esto del Nubeox cuando salga, o servicios similares o aplicaciones de 99 céntimos, o sea, que está muy bien que puedes tener una necesidad de económica en algún momento. Pero el pirateo por el pirateo, porque no me da la gana pagar, no sé, eso, soy el más guay porque no pirateo. No entiendo esa filosofía.
Es que si buscamos
filosofía,
el porqué final del episodio, el porqué en España está tan de moda el pirateo, yo creo que el principal motivo es los precios. O sea, no puede ser que sean tan desorbitados. Porque,
no,
por ejemplo, en los videojuegos...
Pero ¿por qué se piratean aplicaciones... Espera. De 99 céntimos
en videojuegos
en Android? Porque soy el más guay y no quiero,
no,
y no quiero pagar.
Tienes facilidad de
porque
hacerlo.
Es muy fácil. Eso para empezar. Y luego lo segundo, porque si te quieres comprar un juego que te cuesta 5 pavos, a lo mejor uno te compras. Pero si quieres probar 3, 4, 5. Y porque sí, es que es fácil. O sea, en Android yo le echo la culpa a que es fácil y es muy disponible. Pero por ejemplo, en las consolas, ¿cuántas generaciones llevan al mismo precio los videojuegos?
Sí.
Llevan 3 o 4 generaciones que de los 60 euros no suben, se han sabido mantener y se han sabido ajustar al mercado. Te han sabido ofrecer otros servicios al mismo precio y ahora tienes el online con unas ofertas que te cagas. En el software para sobremesa, pues se van a tener que adaptar, como lo que decíais de Office o como lo decíais de Adobe.
De Adobe.
Es que se tiene que adaptar. En los teléfonos, tres partes de lo mismo. No puede ser que te cobren 40 euros por el TomTom y que luego a lo mejor otro GPS te lo ofrezca por 5 euros. Pues te vas a comprar el de 5 euros.
No, y el Waze es gratis.
Y Google Maps. O sea,
que, y pero es que eso mismo ha pasado con los sistemas operativos. Claro. Vamos a ver, ¿cuánto costó una licencia de Windows? De Windows XP, de Windows Vista, de Windows 7.
Un dineral.
Una licencia de Windows 8, ¿a cuánto está?
A 30 euros.
Claro, 30 euros. Ahora mismo, ¿qué pasó con los con OS X?
Bueno, estaba a 30 euros antes. ¿Ahora siguen costando 30 euros?
Yo la llegué a comprar a 15 la primera semana y luego se puso a 30 y luego ya no sé.
Tenías que tener ya instalado una vez. Tenías que tener instalado una versión comprada.
No, la primera.
Jorge la tenía pirata y la...
No. Se podía...
Pues yo tenía entendido que no la compré por eso mismo, porque tenías que tener comprada una licencia anterior y es cuando sí te la ofrecían a ese precio.
A ver, no. Supuestamente tenías que tenerla. Yo tenía mi Windows 7 de por ahí... Sí, como si fuera original.
Como lo teníamos todos, sí.
Pues a mí me coló y yo me...
Mi Windows 8 original. No intenté por eso. A mí me echó para atrás por ese mismo tema. Yo estaba dispuesto a pagar mi primera licencia de Windows porque no he pagado ninguna. No lo siento, pero no he pagado ninguna licencia de Windows.
Bueno, pero al comprarte el ordenador ya te viene con el Windows original. Ya ahí pagas...
Comillas, comillas.
Pero te viene con un original...
Según a quién se lo compres.
Home,
claro.
Es caca.
Yo me acuerdo en el Snow Leopard, que era la que venía con mi Mac... que esa licencia costaba más de 100 euros. Y luego Apple, cuando sacó Lion, costaba 27 euros.
Sí,
y luego Mountain Lion costaba 15. Y ahora la última, que es Mavericks, es gratis.
Se han regalado.
Pero también hay que ver, antes te costaba 150 euros la licencia de Snow Leopard, pero la tienes durante X años. No es ahora mismo que tienes una versión de sistema operativo al año, igual que Windows te estaba sacando versiones cada muy poquito tiempo.
Sí.
XP Vista el 2000.
El
ME.
No, es ahora cuando se está poniendo un poco las pilas.
Claro.
Es igual.
Y Microsoft
se la saca cada dos años, antes no.
Y Microsoft se ha sabido adaptar a eso, bajando el precio de Windows 8.
Claro, efectivamente, bueno,
les está costando, pero al final lo están haciendo. O sea,
y lo están haciendo con dolor, porque es que les duele.
Pero seguro que lo están rentabilizando mucho.
No, seguro. Pero es que Microsoft, ¿cómo se hizo millonaria? Cobrando el Windows a empresas a lo que valía.
Claro.
Hombre, y ahora hay muchas empresas y colegios que están quitando Windows y poniendo Linux.
Hombre, yo me acuerdo, yo en el año que me gradué del colegio, o sea, del instituto, en el 2002, llevábamos 3 años usando Linux.
Nosotros usábamos Linux para jugar al juego de las bolitas. No sé si era el Ubuntu o cuál era. Nos llevaban a informática a jugar solo a las bolitas en Linux.
Eso es lo que se hace en la informática en el instituto, jugar al buble.
Bueno, y rápidamente, un porqué final. ¿Por qué en España está tan de moda el pirateo?
Porque yo creo que ya venimos con una herencia de picaresca brutal y porque la gente le resulta al final mucho más fácil decir, ¿para qué voy a pagar si lo tengo gratis? Que luego al final te acabas dando cuenta que es un error, por lo menos por mi parte.
Porque estamos hasta las narices de pagar mucho dinero por cosas que las tienes a un clic. Que puedes ver en tu casa, puedes compartir y puedes estar tranquilamente viéndolo.
Hombre, como España, al igual que en Latinoamérica, hijo de tigre sale pintado y que allá se piratea muchísimo. No sé, lo que dice Fer es picaresco, es picardía de decir si la puedo tener. O sea, ¿qué duele más? ¿Invertir 10 minutos o invertir 10 euros?
O 100.
O 100, o lo que sea.
Pues ahora que me miráis todos así con cara interrogante.
Amenazado. Venga, que viene la Guardia Civil.
Pues realmente no lo tengo muy claro. Creo que hay un poco de... O ha habido un poco que todavía se mantiene de abuso en precios por varias cosas, por todo lo que hemos hablado. Y luego es que en España, pues eso, hemos tenido siempre la cultura de la picaresca. Y aunque era un poco menos, pero antes había mucho de... Es que soy el más guay porque lo tengo gratis.
O el primero.
Sí.
Bueno, pues vamos a ir finalizando este capítulo, pero antes de finalizar vamos a ir con los comentarios y un poquito del feedback que hemos recibido. Colamos una promo y enseguida volvemos.
Tweet Blockcast 2.0. Nueva versión 2.0 actualizada a iOS 7. Podcast, Twitter y blog, todo en una misma aplicación. Y ahora con streaming y gestor de descargas. Tweet Broadcast es una aplicación de Miguel Bermejo.
Más información en tweetbroadcast.com.
Bueno, y la promo que acabamos de escuchar corresponde esta vez no a un podcast, sino a una aplicación, que es la aplicación de Tweet Broadcast, de la que hemos hablado hace un momentito. Su creador es Miguel Bermejo, y bueno, esta aplicación pues tiene la peculiaridad de que es solo, bueno, solo para iOS, tiene la peculiaridad de que en la misma aplicación es un gestor de podcast, un podcatcher, y también puedes visualizar blogs y las cuentas de Twitter de los blogs y los podcasts, o sea, de los blogs y los Twitter de los podcasts y podcasters que lo componen. Ahora hace poco ha sacado una nueva versión en la que ya tiene listas de reproducción y las puedes configurar tú a tu gusto, por tiempo o por podcast. Y nada, yo es mi podcatcher
de cabecera,
es el que utilizo, y con esta nueva actualización ya sí que me tiene enamorado para toda la vida, y os recomiendo que si no la utilizáis, pues que la utilicéis, vamos.
Yo no tengo un iPhone, pero reconozco que si me comprara un iPhone sería solamente por tener esta aplicación. Ahí lo dejo.
O aunque no hemos metido su promo porque creemos que no tiene, pues también aconsejamos y queremos saludar desde aquí a David Arribas y al podcast de 9 decibelios.
Que lo odio un poco porque siempre que sacan algo ya están estos gastando y al final me toca gastar a mí.
Y que nos tendremos que reescuchar porque como estamos grabando todos aquí en directo con una mesa de mezclas y no tenemos ni idea de cómo va a salir el audio, creemos que no muy bien, pues os aconsejamos que si tenéis ganas de grabar un podcast lo escuchéis. Nosotros tendremos todos que reescucharlo para ver si mejoramos para la siguiente vez que nos encontremos todos cara a cara.
Hacerlo no sabemos si lo estamos haciendo bien, pero al menos sabemos que los micros son buenos porque los ha recomendado David.
Sí.
Sí. Así que a ver qué tal sale. Y venga, comentamos un poquito, a ver qué nos han dejado los oyentes. Pero antes, ¡ay, que se nos olvida! Hemos estrenado una nueva sección en la web de fotos, donde podéis encontrar todas las fotos de las tapas y podcast, donde podéis encontrar todas las fotos del capítulo de hoy, que hemos estado grabando aquí todos juntos, donde podéis encontrar las fotos de la cena de Navidad en el Piratas, y donde colgaremos las fotos que nos hagamos en la JPOS 14, a ver si con suerte ganamos algún premio.
O aunque sea para hacer el directo, da igual.
Votarnos para el premio de ASEPOD, que acaba de salir. Y ahora sí, vamos a dar paso al señor Fernández con la sección El Zulo del Becario.
El Zulo del Becario.
Con el señor Fernández.
A ver, vamos a empezar con los comentarios del blog. El señor Borrachuzo nos comenta: ¡ey! Como Blanca me amenaza con dejarme sin cerveza el 26 de abril si no comento, y como también hacía tiempo que no os dejaba nada por estos lares, pues voy con un micro comentario de los míos.
Espera, ¿en qué capítulo ha sido este?
Este del episodio 15, las noticias estúpidas.
Vale.
Y bueno, como comenta a continuación, como mi memoria flojea y a lo mejor se mezclan cosas del 14 y del 15... El programa ha sido genial, muy fresco y muy divertido. Para ser la primera intervención o de las primeras de la señorita Anchelines, se la ha oído genial, aunque con lo fácil que lo soléis hacer, es lógico. Los problemas de conexión y cómo lo tomabais a WhatsApp, de lo mejorcito. Saliéndome un poco del capítulo y finalizando, desearos la mejor suerte con los múltiples intercambios podcasteros que tenéis entre manos.
Sí, ha sido un mes jodido de guiones, sí, para un lado, de grabaciones para otro, pero bueno, este ya es normal. No, este de normal tampoco, a ver cómo sale esto.
Bueno, también te comenta Jorge: no tienes excusas si te sale mal el Giovanni. Y bueno, termino con esto, y parafraseando a los celtas, nos vemos en los bares. Al menos hasta que dejemos de ver. El señor Chakuragi nos comenta sobre el episodio 16, el que hicimos con el intercambio.
No.
Bueno, hicieron, perdón, vale, hicieron, yo no pude estar. Hicieron sobre el...
Que no, te vuelves a confundir, que no lo hicimos nosotros.
¿Qué lo hicieron?
Lo hicieron los chicos de Leviatanime.
Fue
ah, vale, correcto.
Fue
sí, sí, efectivamente. Hicieron los chicos de Leviatán. Sí, es cierto que me he ido.
¿Por qué los
yo...
podcast latinos son tan extraños?
Exacto, exacto. Perdón, perdón. Colleja al becario. Y nos dice: venga, machos. ¡Ah! Quiero decir, qué buena onda. Esperamos que les haya latido esta pobre imitación de un gran podcast. No, no me refiero a esos locos de Leviatán Anime, sino de por qué podcast. Que gracias a Río nos hemos dado a la tarea de seguirles la pista y estar al pendiente de sus audios, ya que nos ha permitido conocer muchas cosas de la cultura española, así como de los detalles de la lengua. Aún así, que en mi caso particular tengo un primo político que es español que ya de años vive por acá en México. Bueno, que no me extiendo. Solo me queda darle las gracias y esperando saludarles pronto.
Bueno, pues un saludito a Chakuragi, un Fer, abrazote
no
desde España.
Mexicano.
No, sí, no, no.
Podrías haber puesto acento mexicano.
No, espera.
Un saludito a nuestros compis de Leviatanime, que lo hicieron muy bien, como toda la gente del intercambio.
Eso.
Estuvo muy chulo el capítulo.
Estuvo muy padre.
Muy chido.
Bueno, ahora sí, episodio del Interpodcast 2014, el Leviatanime, el ataque de los titanes.
Ese
que
sí,
era el que yo me refería antes.
Sí, ese
me
sí.
Ese capítulo fue muy malo, penoso.
Si no, las he escuchado.
Perdona, estaba en la grabación.
Sí, durmiendo.
Y LSR nos dice, descargando, no creo que sea una burda imitación, ya que una vez escuchado dejo otro comentario. Saludos.
Bueno, pues se le ha olvidado dejar el otro comentario y esperamos que se escucha esto.
Bueno, a lo mejor no lo ha escuchado todavía.
Hombre, pone descargando.
Sí.
Pero es del día 8.
El día 8, han pasado 3 días.
Ya, pero o sea, bueno, si es como de los míos...
Es un fin de semana. Yo, bueno, por ejemplo, los fines de semana escucho menos podcasts.
Sí. Uh-huh. Bueno, yo menos el día que me toca limpiar.
El día que
o
me
plancha.
Toca planchar.
Claro, yo plancho entre semana. Yo la plancho entre semana. Entonces ahí los podcasts caen uno detrás de otro. Bueno, tenemos un mensaje en Facebook, chicos.
¿Mensaje qué? ¿Comentario o mensaje directo?
Mensaje en Facebook.
Directo.
Un mensaje directo. Del señor ADG Burgos. Buenas, caballeros. Descubrí este podcast gracias al Caminando Ando.
¡Hey!
Aquí tenemos.
¿Y ha pasado? Ha pasado corriendo el Caminando Ando.
Actualmente estoy en Hungría. Si queréis geolocalizarme, como he escuchado que os gusta hacer con vuestros oyentes, en Surgo.
Zurgo.
Un saludito a todos los surgueses.
O surgueños.
Seguro que tienen bigote las mujeres.
Seguro. No, comenta. Soy profesor de inglés, voluntario. Soy farmacéutico en realidad. Y sí, tengo los problemas que comentáis de aprender idiomas. Aprendí tarde, mal y nunca... Sí, aprendí tarde, mal y nunca. Los profesores, bastante malos, la verdad. Y nunca hablé en alto hasta hace 3 años, que me lo metí todo de golpe. Os recomiendo, por si queréis decirlo, que en cuestión de vivir... Que la cuestión es vivir en inglés. Yo veo la tele en inglés, por Netflix. Con subtítulos en inglés. Leo en inglés. Y una cosa que os recomiendo es, en cuanto tengáis un nivel alto, es decir, que no te atasques cada 15 segundos en una palabra, escuchar audiolibros mientras lees. Así mejora la pronunciación y sabes cómo se pronuncia algunas malditas palabras que en inglés siempre has leído y nunca has aprendido. Por lo demás, quería pediros que decíais que escuchabais algunos podcasts que son asequibles en inglés y me gustaría que me recomendarais algunos, ya que los encuentro bastante horribles, sobre todo o porque hablan muy, muy rápido o por el acentazo que no hay manera de seguirles. Por lo demás, aquí tenéis un expatriado español en Hungría que os escucha.
Continúa la siguiente hoja.
Enhorabuena y sinceramente me parece genial la multiculturalidad que tenéis y que esta mañana escuchando el episodio de Android versus iOS no os habéis sacado los ojos, cosa rara. Un saludo y espero oíros más.
Un aplauso.
¡Bravo!
¡Olé!
La verdad es que el capítulo de Android versus iOS lo tendríamos que grabar así en cara a cara.
Sí,
sí, no, seguramente sí. Surgiría más tirones de pelo.
Un capítulo 2.0.
Continuamos.
Nos quedó muy poco sangriento ese capítulo.
Hombre, porque había invitado.
Y también
no
era por la noche.
De
que...
sí, no es lo mismo que una tarde así que estás animadillo.
Sí. Bueno, desde aquí un abrazote al señor ADG Burgos porque este comentario nos ha llegado al alma, especialmente a mí, porque viene de Caminando Ando y que te lo digan encima, pues mola. Este es el tipo de comentarios que merece la pena. Que merece la pena grabar podcast solamente por comentarios así.
Y luego, para su petición, yo no recuerdo quién dijo el tema de que escuchaba podcast en inglés.
Yo creo que fue Micito.
Sí.
Y nada, pues desde aquí le pedimos a Micito, si no nos intentaremos poner nosotros en contacto con él, que nos diga podcast asequibles para contestar a la señora de G. Burgos y decirle algún podcast así que se pueda escuchar y sea facilito. Además, así, quién sabe, a lo mejor hasta los escuchamos.
Hacemos conexión Inglaterra-España-Hungría y que se conozcan entre ellos para que se recomienden podcast.
Pues sí.
¿Tenemos algún comentario más o algún tuit?
Sí, bueno, tenemos los tuits recibidos durante este tiempo, que yo creo que ya han pasado 2 meses, tenemos 2 meses de tuit.
Hombre, es que hace que no comentamos, o sea, pues que no comentamos los comentarios desde el episodio 15, que fue el 15 de marzo. O sea, llevamos 2 meses de retraso de comentarios.
Sí,
rápidamente. Bueno, de comentarios, no de Twitch.
Bueno, nos comenta el señor Josh Green. Les quedó bonito el acento mexicano. Jaja, saludos recibidos.
A saber, ¿de qué capítulo?
Ese ya, si es que tengo aquí una lista.
Venga, un resumen, rápido. Vete contando Twitch.
Venga, a ver, el señor Juchu. Gracias por el despolle. Me habéis dado un gran final de jornada. Tenéis una ronda pagada en las tapas y podcast.
Ah, ¡ey! Eso lo hemos leído tarde, ¿eh?
A mí me la pagó. Cabra Palmonte. También tenemos un comentario de Cabra Palmonte. Creo que un canal de televisión de noticias 24 horas con este tipo de noticias sería un éxito a escala mundial. Una cabra lo vería, señor Cabra.
Un saludito a Cabra Palmonte.
Señor Borrachuzo no dice, yo todavía sin comentar. Hace 45 días, señor Borrachuzo. Nah, muy bien. No digo nada. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Otro comentario del señor Juchu, que nos dice, muy bueno en el Interpodcast 2014 de medio mes. ¿Y por qué podcast? Ha estado padrísimo, de puta madre, para que lo entiendan en ambos lados. Otro comentario, señor Juchu. Menos mal que escuché y aprendí. Y si no, vaya marrón. Vamos a ver qué más.
Para Esteban y sus marrones.
A ver, el señor Bayangelo, que nos comenta. Estos son los crossovers que valen la pena escuchar. En buena hora, saludos. Ese ya hace, 4 días. El señor Borrachuzo ya nos ha comentado en directo.
Hay que decir que lo mejor del intercambio podcastero del capítulo de medio mes que hicimos nosotros fue la intro.
Ah, sí, sí. La de... ¿Cómo es? Repite. No, desde Móstoles.
Que me costó mucho hacerla.
Del podcast 13 manzanas.
Bueno, el señor Borrachuzo, también tenemos aquí un comentario que yo ya no sé, sobre el episodio 6 de por qué España es el cuarto país más visitado del mundo.
Pero eso es en iVoox.
Eso en iVoox.
Vale, ¿qué cambiamos?
Sí, cambiamos. Ya hemos dejado Twitter y empezamos en iVoox.
Bueno, me han quitado el guión ya, no sé.
¿Quién te ha quitado el guión?
¿Tú?
Yo no, yo tengo mi guión en la mano.
O sea, ¿quieres usar guión?
Yo me lo voy pasando así.
Bueno, venga, no, da igual. Venga, seguimos.
Bueno, señor Borrachuzo, les pido disculpas, ya que fui yo el que cometió tamaña afrenta. Y es que un comentario anterior...
De un tal Fer,
Eso es. Sí, tenemos un comentario también de Fer.
Bueno.
Sí, se quejaba de los románicos y los romanos, sí.
Bien. Bueno, nos dice, no es la primera vez que tengo que pedir disculpas... que disculparme por ello, ni seguramente sea la última, pero los errores de uno hay que reconocerlos. Siento que le dañara el oído, así como al resto de oyentes, aunque no sea excusa, fue la primera grabación en la que participaba. Y otra vez, culpa mía, tampoco llevaba muy preparado el tema, lo cual no quita el currazo que se dieron los compañeros para quedarse un buen audio.
Bueno, eran los inicios de Por qué Podcast, ahora ya no todo es así. Bueno, más comentarios.
Sobre el episodio especial de por qué no hacer un crossover con medio mes... El señor Esteban, de Zafarrancho Podcast, nos dice, qué bien quedó, impresionante, interesante, fluido, bien editado, divertido, enhorabuena. Comentario sobre el episodio 15, que nos comenta por qué nos gustan tanto las noticias curiosas.
Espera, vamos a saludar a Esteban o algo, que no nos dejas.
Que encima,
me estáis apretando aquí que me estáis cortando el tiempo. Que
nos
me pagáis.
Contó en exclusiva lo del libro.
Efectivamente, sí, un saludito.
Un abrazote a Esteban.
Esteban, vale.
Te queremos.
Siempre. Un comentario del señor Gustavo Pérez de Managers Podcast, un podcast que empezaré a escuchar porque acabo de conocerlo, sobre el episodio 15 de por qué nos gustan tanto las noticias curiosas. Nos dice, me he divertido mucho con las noticias, no sé cuál me gusta más, saludos.
Un saludito y un abrazote a Gustavo.
Sí.
Pone Gustazo.
Gustazo Pérez.
Ah, pues a lo mejor es Gustazo. Un Gustazo.
Conocido. Un Gustazo.
Un Gustazo.
Señor Gustazo.
Un Gustavo para ti.
El señor Merion. Hola, señorita Merion. Sobre el Interpodcast 2014, Leibat Anime, el ataque de los titanes.
Aquí hay palos para uno que yo me sé.
Sobre el doblaje del anime, desde el pasado noviembre lo he estado publicando Selectavisión en España. Lo ha estado publicando Selectavisión en España.
Pero los DVDs. Creo que lo que ha estado publicando son los DVDs.
Con el doblaje. No,
con el doblaje en español, claro. No,
no. Sí. Es que me parece que es Giovanni que dijo en el episodio que no los habían doblado.
Luego yo lo vi días después de que grabáramos, sí, sí.
¿Sí lo han doblado?
Debe venir ya por el cuarto DVD.
Bueno, y nos deja la dirección donde...
En Facebook, sí.
Donde están los capítulos. Y nos dice que van a echar la serie por...
Los capítulos no, los links... para que los compres de la info, para que luego te veas a SelectaVision y compréis los packs del DVD.
Escúchame, nos dice. Y van a echar la serie por televisión en Canal Plus Extra en junio.
No, pero digo que el link es el de Facebook a SelectaVision, donde podemos luego ver su web y
ahí está.
Y efectivamente nos da la noticia de que Canal Plus Extra va a echar la serie a partir de junio.
Yo quiero...
Pero yo os animo a que lo escuchéis en japonés, ¿eh?
Sí, yo también. Quiero pedir disculpas por el episodio anterior, porque durante todo el episodio estuvimos refiriéndonos a la serie como el ataque de los titanes, cuando es el ataque a los titanes, y que durante todo el episodio me estuve refiriendo a mi casa como Misaka. Pero bueno.
No, al revés. Bueno, sí.
Sí, no. Ahora sí lo he dicho.
Ahora sí lo has dicho bien.
Es mi casa, no Misaka.
Ahí después de la fe de ratas, pues desde el zulo del becario me despido, ya no tengo más comentarios.
Pues hala, cierra la puerta, no sin antes.
No, no tengo más.
Joder, ¿te parecen pocos? Ahora prepárate, señorita, ponte el vestido de gala, que tienes una entrega de premios muy especial.
Tercera edición de nuestra gala podcastera particular. Este mes queremos dar este premio a este gran oyente de nuestro podcast. El ganador del premio Mostacho de Plata de mayo del 2014 al mejor oyente es para ADG Burgos por su mensaje directo en Facebook.
Bueno, este aplauso más que nada es para Blanca, porque es la decimosexta vez que grabamos esta toma.
No,
nos
es
ha
que
costado 10 minutos.
Me pones mal el guión.
Y luego
culpa.
Dice, pone marzo y dice mayo a la primera.
Bueno, un abrazote para el señor ADG Burgos.
Y para Blanca.
Y para Blanca también. Y vamos a escuchar la nueva cuña que nos ha preparado Giovanni para los métodos de contacto.
Fijaos. Para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil, solo tienes que entrar en nuestro blog www.porquepodcast.com. También puedes encontrarnos en Twitter como @porquepodcast. También puedes buscarnos en Facebook como porquepodcast o en www.facebook.com/porquepodcast. Si quieres mandarnos un mail, mandarnos un audio correo o simplemente mandarnos al carajo, puedes escribirnos en porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo puedes encontrar en iVoox y en iTunes. En iTunes nos puedes dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas o no. También estamos en YouTube como Por Qué Podcast y también andamos por Radio Podcastellano.
¿Has dicho la Radio Podcastellano?
Sí, estamos en Radio Podcastellano, donde puedes escuchar nuestros episodios sin descargártelos. También tenemos un Tumblr, pero no de los Tumblr chorras, un Tumblr de los que vale la pena ver. Y este Tumblr subimos el contenido relacionado de cada capítulo cada mes. El día primero hacemos un cambio radical de las notas de este Tumblr. Y por último, si nada de eso te funciona, puedes salir a la calle y gritar Por Qué Podcast, que seguro alguno de nosotros pasará y se tomará una caña contigo.
Bueno, a ver, la...
¿La qué?
La presentadora de la gala. Cuéntenos, ¿cómo nos puede contactar en Twitter?
A ver, a Kike lo puedes encontrar como @13bicis.
Pues eso, 13bicis en Twitter. Ni 12 ni 14, 13.
A Fer, nuestro becario, lo puedes encontrar como @fernanjas.
¿Y como viernes de cañas?
No, eso viene después.
Oh.
Es un cortarrollos, Jorge. A Gio le puedes encontrar como @geobardila.
Ese es más yo.
Y a EOB, no. Y a Jorge lo puedes encontrar como @EOB.
Y a @EOB lo puedes encontrar en la calle como Jorge.
Pues eso, muy EOB.
Como Love, pero sin L.
Si es que no lo quiero decir yo, ya lo decís vosotros.
Y a mí me puedes encontrar como @labiempe.
Con P de Pamplona. O
de Palencia.
Y con N.
De Navarra.
Eso. Navarra. Venga, más cositas. ¿En qué otros podcast nos pueden encontrar, Quique?
Bueno, pues además de encontrarnos en Porqué Podcast, nos podéis encontrar en, o escucharnos, mejor dicho, en otros podcasts. Y estos son, pues, Joe Bardila Podcast y El Fotógrafo del Viernes, donde podéis encontrar a Giovanni, a Gio. A Blanca la podéis escuchar en PopZap. Si escucháis Viernes de Cañas, escucharéis a nuestro gran becario Fer, Fernan Haas. Al señor EOB, o Love, pero sin L, le podéis escuchar en Caminando Ando. Y bueno, y a mí me podéis localizar en 13 Manzanas.
Ni 12 ni 14, 13.
Y a todos, menos a Quique, nos podéis escuchar también en Te Toca Podcast.
Y ahí.
Te toca.
Por eso no lo quería decir.
Te toca.
Para finalizar este episodio, solamente deciros, como siempre, que esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio especial sobre el ataque de los titanes que grabamos para el Leviatanime, pero un poquito peor que el episodio 18. Este ha sido el capítulo 17 de Porqué Podcast y esperamos volver a veros por aquí el 15 de junio. Un placer, como siempre, y hasta el mes que viene.
¡Chao, chicos!
¡Adiós!
¡Nos vemos!
Si no grabamos antes algún capítulo.
Será buena persona porque coño andaba en la empresa que le da presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pesa mayor. Yo no quiero nada, sacarme de este sol.
En la despensa, revisando nuestra... ¿La despensa revisando nuestra despensa? No.
Esta vez no he sido yo el que ha cambiado el guión.
Pero lo de la despensa le pega.
La botella de ron. ¡Hola, chicos!
¿Brumete?
¿Brumete?
¿No era puto becario?
Encima casi el primero en llegar.
Más bajo, tío, en el barco.
Hoy por fin nos va a poder traer café.
Venga, que luego lo tengo que editar.
Él vive la piña debajo del mar. Yo me toca acercar un montón.
Supongo que yo también. O mejor dicho, se comparte, que es lo que hay que legalizar últimamente.
Se le pide al vecino de arriba.
Me cago en los móviles encendidos.
Pero el mío no está vibrando, ¿sí?
Bueno, vamos a avisar antes que nada que si oís un ruido similar a este...
Pero no creo que lo coja.
No sé si se llega a oír, pero bueno, no hay nadie por aquí jincando, sino que es el sillón donde está sentado Fer, que Ese, ese.
Es un...
Wiki, wiki, wiki. Ese, si se llega a oír en algún momento, no hay nadie jincando por ahí. Efer, que está en un sitio un poco...
Claro, el becario.
El becario, pues lo hemos puesto en un asiento un poco escatológico.
Yo estoy en la gloria.
Sí. Yo, dame cable.
La reina de los mares. Aquí la reina pirata está en un sillón que te cagas. ¿Sois partidarios de pasaros por el forro los cojones?
Escucharos el último viernes de cañas, o el penúltimo. Y verás por dónde Fer se pasa las GAE.
¿Cómo era este que hacía o que hace Carlos Sogor de Música Libre?
Play Sound.
No, Free Noise Pod. Tu podcast de Música Libre, sí, sí, sí. Free Noise Pod.
¿Qué?
Gracias a todos por ayudarme, ¿eh? Lo tengo que sacar yo solo. Joder.
No, un saludo al señor Carlos Sogor, que se nota que aquí todos lo escuchamos.
No lo escucho, no lo escucho.
Eso iba a decir, pero...
Te mato, bostezando en un podcast te mato.
En el streaming no descargadas.
¿Por qué chillas como una Johnny? Espero que no se oiga porque es que queda fatal luego.
Me aburro.
No, no, es que he dormido poco esta noche, joder. Ayer me cansé mucho y yo cuando estoy muy cansado duermo mal esa noche.
Venga,
hacemos
venga,
un break.
Un minutito.
Ah, pero todas estas cuentas llevamos... Esto está quedando largo, que te cagas.
Este mes... No, joder, Jorge,
pero... Este mes que no debemos dar este premio a un gran oyente.
Vale. Ah, este mes queremos dar... Ah, vale.
O este mes que
no... No, ya está, ya está, ya está, ya. Venga. Que no, que sea... Para finalizar este episodio, solamente deciros, como siempre, que esperamos que este episodio haya quedado un poco mejor que el de las
Titanes. Me ha cogido cuerda y ella sola.